Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
El año 2020, año del Señor, dirían. Así era como tenían antes, ¿verdad? Año del Señor, decían. Ánimo, ánimo, radio. Escuchas, es viernes, y hoy el cuerpo no lo sabe. El cuerpo ya hasta se le olvidó que es viernes, ¿verdad? Ese cuerpo tan olvidadizo que es. Ánimo, buenos días, estamos bien. 6 de la mañana con 5 minutos, Francisco, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Estuardo, la mejor de las mañanas, ya el gordo anaranjado y cachetón, ahí saliendo a nuestras espaldas, ahí está.
Mira, sí, sale entre las grúas.
Sí. Creo que es otro día para bastante calor, aun cuando, pues para la noche ya viste que ha estado brisando, refresca también la situación esta de la lluvia que ha caído por la noche. Esta lluvia tardía. Así que buenos días.
¿Cómo estamos? Y la narración ayer de la. Faltó aquel, el narrador nuevo, ¿verdad vos?
Sí, el nuevo, el de allá de Petén, es verdad, el petenero. Ayer falló el petenero, no estuvo presente, pero mira, ayer qué partido de fútbol, ni qué nada. Ayer hubo una transmisión de la persecución de esta persona que según las autoridades ya dio positivo para COVID-19. Y entonces yo me preguntaba, ya dio positivo, pero tiene buenos pulmones. Porque cuando escuchaba la transmisión de otra radio, el señor iba corriendo. Corrió desde la zona.
¿No era el carro?
No, la primera parte se la echó corriendo. Desde aquí del Parque de la Industria hasta zona número 21, que a mi parecer está lejos. Poneme vos a correr de aquí para allá, te llego aquí nomás, ni al obelisco.
Ya en el obelisco ya atraparon a Juan Francisco.
Y atrás de mí, ya y cuando me suben a mí el pick-up, ya viene ahí el Estuardo.
Y lo peor es que lo atrapan a uno acá, los policías, gordos, para más humillación. ¿No?
Como agarraron a aquel de que, no tengas pena, mijo, pero ayúdame, papá, no tengas pena, aquí lo estamos grabando. Aquí lo estamos grabando. Sí, papá, pero me van a llevar, pero aquí lo estamos grabando. Y el papá, ¿cómo veía que decía? Por bolos se lo van a llevar. El papá dijo que se lo llevaran, ¿verdad?
Yo te estoy grabando, mijo, yo te estoy grabando.
Tranquilo, aquí te estoy grabando.
Papá, pero me están arrestando.
Sí. Mira, ayúdame antes de que jalen a más policías, ¿verdad? No tengas pena, aquí lo estoy grabando. Igual se lo llevaron. Por bolos, sin mascarilla y después de las 4.
Ah, sí. Pero bueno. Bueno, entonces se va por la segunda avenida, tira y vuelca, y gira en la novena calle.
En la novena calle.
En la novena.
P-A-X.
Y cabalga el tiro de esquina, y en la esquina de la Reforma cruza.
¿Se les fue? ¿Se les fue? No pudo la policía. Yo había entendido que teníamos nosotros un cuerpo élite especializado en captura motorizada que se llaman los Lobos.
¿Y los Lobos?
Saber, ni vistos
ni aullaron.
Ni el venerable no le dio tiempo de.
Ni aullaron los Lobos ayer.
El venerable no había
modo que. ¿Cómo se llama? Pues sí, entonces iba y tiro de esquina, digo, da vuelta en esquina. Y agarra la petapa, se va, señores, se va. Y
los tenía entre la Atanasio y la petapa.
Y entonces el tiro Atanasio Azul, patrocinado por las señoritas de la zona 4, quiere pasar un buen momento. En medio de toda la pandemia, señoritas de la zona 4 con usted. ¿Qué opina, profesor, de esto?
La verdad, les está haciendo la jugarreta, se va por la Atanasio, regresa por la Petapa, al final yo creo que allá en Guajitas, Colonia, terminó. No lo pudieron agarrar.
Esa era la narración, babos.
Ah, la narración guatemalteca.
La narración
es única,
guatemalteca.
Es única.
Ah, sí. Entonces, le marcan favor, tiro de esquina, Tiro de esquina, cortesía de Libertópolis.
Así. Es que, pues para tener COVID sí avanzó bastante, de verdad. O sea,
es que afecta a los pulmones.
Es positivo para COVID.
No serían los policías los que tenían COVID porque ya no aguantaban los policías.
Es que sí, mira, tanto en Quetzaltenango las imágenes que vimos, como las del capturado aquí nomás en Ciudad Capital, como las de ayer, nuestros policías, ¿qué pueden hacer con una bolsita de chuchería, de fritura y con una agua gaseosa? O sea, yo creo que no pueden rendir de esa manera y son muy pocos. Mira, vos sabes cuándo sienten la gloria de los policías, y yo te lo digo porque tengo testimonio de eso. Cuando los policías se les toca cerca de un mercado, mira, están felices vos, porque ahí pueden comprar ya los platanitos, los
aguacates, tortillas,
exacto, bananos. Y desde luego también, ¿verdad? Los chuchitos, el atol, que nos caería bien, ahora no hemos visto ahí el atolito. El de ahí lo que está, te ofrecen, ¿verdad?
Ahí está la doña, que venda, que no vendas otra cosa, ¿verdad? Pero sí, ahí está la.
Pero sí, entonces es bien difícil pedirle a los policías condición física cuando nosotros no les proveemos esa condición, independiente de su propia situación económica, que es parte de lo que nos cuesta entender, ¿verdad?
Entonces, así fue la narración ayer, fíjese. Así fue la narración ayer. Así fue la narración ayer de el escape. ¿Ya agarraron a uno, dice?
Sí, pero fue al que agarraron a nomás en las inmediaciones. Y ojo que, hasta donde entiendo, todo este proceso se da porque los periodistas le dieron seguimiento. No fue la Policía Nacional Civil.
No fue la Policía.
Civil.
Bueno, luego el vocero dijo que era una irresponsabilidad de los medios sacar el nombre y todo de eso. Yo le mandé a ese, porque dijo que era Nufi y el otro periodista.
Juan Víctor.
Sí, Juan Víctor, que eran irresponsables porque habían sacado la información de los dos. Yo le mandé a decir que no. Yo le mandé a decir ahí, le puse en su tweet a, ¿cómo se llama? Sandoval.
Al señor Carlos Sandoval.
Que luego salió en la noche, ¿va?
Sí, el mismo que estuvo ayer en la noche.
En la noche. Entonces le mandé a decir que no, que la irresponsabilidad era de quienes habían dejado ir a estos dos. Que cómo se les habían ido, esa era la irresponsabilidad.
Sí, porque tu responsabilidad no es cuidarlos.
No.
La mía tampoco.
Y mi responsabilidad es la información.
Es correcto.
Y si tengo toda la información completa, esa es la verdad. Tienen un nombre, están infectados, huyeron, se le fueron a las autoridades. Ahí está bien el plano. Pero el plano informativo y las preguntas y la matriz informativa está correcta.
Pero eso no tiene que ver con los enunciados que ellos han publicado respecto a que solamente el gobierno es quien va a oficializar la información, porque el gobierno se ha convertido en un ente centralizador de
eso,
lo que se puede decir
lee
y de
eso lo que entre, no se dice. Lee eso entre comillas y también, y mejor entre líneas. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que nosotros nos tenemos que convertir en voceros del gobierno. Su madre va.
No, ay Dios.
Su madre va.
Mira quién se lo vino a decir.
Sí, lo peor es que a quién se lo vino a decir. Pues 100,000, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, no. Entonces, mejor pongámosle ya no presidencia de la República, sino que pongámosle el régimen totalitario, un régimen fascista.
Ay, ¿y qué crees que han sido estas decisiones? Pues ayer. No han sido las más democráticas. Mira, a ver. Dice. Puso en arroba a Arnulfo Agustín y Juan Víctor Cas, ¿verdad? Dice, él puso que era, mira, pues dice que ellos pusieron esta información. Es lamentable, dice el vocero de la presidencia, la irresponsabilidad de esos periodistas que filtran los datos de un paciente con información sensible. Por uno no se debe juzgar a todos. Apoyen en no compartir ese tipo de información. ¡Y ya era viral! Fíjate, o
sea, ya es que era.
Más mula no
fue
puede
tendencia,
ser.
Fue tendencia. Él fue parte de la tendencia.
Él le hizo
aumentando.
Aumentándolo, sí. Pues, sí será. Entonces yo le puse, no señor Sandoval, arroba Sandoval Watt. Los periodistas están haciendo su trabajo. La irresponsabilidad es de quienes deben cuidar el lugar. Y no lo hicieron. Pregunto, ¿y son estos los únicos escapados? Es que ayer te dio también mucha información, que hay que verla bien. Yo creo que se ha escapado más gente de ahí.
Y no solo de ahí, mira, a mí me quedó la inquietud. Primero los escapados de en Retalhuleu, Después los
de Xela.
Sí, los de Quetzaltenango.
Luego los del Parque del Indus.
Y que no era uno ni dos.
¿No?
Los de Xela era también de Xela.
¿Ya viste los videos?
He visto los videos y
cuando
me he quedado
corriendo todos.
Es un montonón. Cuando aquel, de verdad, no le atinaba. Graba, graba, estoy grabando. Y el otro, ¿y qué estamos grabando?
Bueno, y si solo de ahí han escapado.
Ah. Esa,
porque aquí, pues los periodistas, arroba... Arnulfo Agustín G es arroba Juan Víctor Cas 1. Ellos están haciendo su trabajo, pues. Y si te dan la información, guardarla sería lo peor. Porque por lo menos ahora se conoce quién es el prófugo que está infectado y que está siendo protegido por la familia.
Claro, ahí hay que entender algo también, Estuardo. ¿Cuándo se convirtió en un delito la enfermedad? Porque según el código procesal, toda persona que ya a sabiendas de que es portador de un virus, una bacteria, un micro, etcétera, y que pueda contaminar a alguien más, ya es un delito. Que las personas decían, es que tratémoslo como un enfermo. Sí, como un enfermo se le estaba tratando, pero también hay que recordar que hay legislación al respecto y es por eso que no se puede andar sin mascarilla.
Sí, el código penal 300, lo tengo que buscar ahí, 300 y algo.
301,
por ahí va. Búscalo ahí, código penal. Aileen Fuentes dice, es más irresponsable y a Matei para estar diciendo, por decir que el 75% de los casos es de inmigrantes. Estigmatizó a los migrantes, ya los querían quemar. Ahora cualquier migrante lo quieren quemar.
Era... Sí, es el 301, es correcto, es el 301. Propagación de enfermedad. ¿Quién, de propósito, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de 1 a 6 años? Que fue lo que el delito en el cual incurrió ayer esta persona, ¿verdad?
Sí, porque sí, ahí el prerequisito es que vos sabes que tenés una enfermedad contagiosa.
Y él ya lo sabía porque dio positivo.
Bueno, dice que se fue la radio. Se fue la radio. 102.1 FM.
Ok, que veamos, dice.
¿No veo nada? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste?
En nuestro chat, dice.
¿Cuál chat? Yo estoy aquí en... Aquí en este. Aquí no hay nada. Ah, ya. Sí, seguimos en redes, dice, pero... se metió una radio evangélica o católica, no sé. Sí. ¿Oí? Señor, al mirando a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Así, ¿cómo es esa canción? Es una canción, es una canción espantosa para principiantes.
Es católica, es el pescador. Pero creo, ese es el pescador, pero creo que no es de origen católico, es evangélica, pero tomada por la iglesia católica. No estoy seguro, hay que ver, Juan Romero es la fuente del himnario, ¿verdad? De la música contemporánea.
Sí. Señor, me has dicho... A qué dejadez, ¿verdad? A qué drupines. Sane, güey. En mi barca. A propósito de dejadez y todo, nombran anuncio, ya nombraron anuncio, ya tenemos anuncio, hoy vamos a dormir.
Tenía esa pena vos, de veras, ayer comí hasta poquito, no dormí, sí, a 2 de la mañana y yo vuelta y vuelta, no había modo,
sí,
de
porque
que...
porque no había anuncio.
Aquella pena, ¿verdad?
Sí, nombraron anuncio, radio escuchas. No, y sí, hombre, aquella, no, mira yo,
sí,
hasta bajé de peso. No había anuncio, fíjate. Ahora sí hay anuncio, mejor... Vamos a ir, pero anuncios.
O sea que si en esta, según este canto, en la arena he dejado mi barco, encalló a vos.
¿Encalló? Sí, pues.
A la gran, o sea que como capitán de barco estuvo mal porque encalló.
El Santo Padre a nominato nuncio apostólico en Guatemala, su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Montesino.
Patina. A la gran música, ¿quién? El que le hacía las tranzas a Fujimori.
No sé, pero dice, Francisco Montesino Padilla, era archivescovo, titulare di novio, finora nuncio apostólico in Kuwait, Bahrein, Emirati Árabe Uniti, Qatar, Yemen, y delegato apostólico nella península arábica.
A la gran... O sea, ¿qué?
que dice que estaba saber ni dónde. Ya. Y que ahora nombraron aquí, que ya viene aquí. Y se llama, bueno.
Y es Montesinos.
Francisco Montesillo es.
Ah, Montesillo.
Montesillo.
Yo y Montesinos y Padilla. Me sonó rápido allá Fujimori.
Sua santidad a la atratesi nominati nuncio. En Samoa, su excelencia. Ah, aquí está. No, es otro, mira. No, si aquí está la lista de
o
los
sea,
que
sea, ahí, ahí, por ejemplo, decirte santidad, reverendísimo, ilustrísimo, es un título.
Sí, pues.
O sea que no estamos mal cuando nos referimos al reverendo, ¿verdad? Al venerable es la cosa aquí.
Al venerable. No, pues aquí saben ni quién será.
Entonces. No me imagino al venerable en moto.
Entonces
en
aquí saben ni quién será. ¿Quién es? A ver, ayúdenme ustedes porque yo no entiendo esa. Pues qué complicado Dios. Ese Dios tan complicado. Ese Dios sí que hay una. ¡Vos! ¡Jalocho! Más fácil, mano. Más fácil. Es que qué complicación esta. Bueno, no. Dice que este se va a ir a Kuwait. Y Innovatus Rugambawa se va a ir a.
¿Quién?
A Tagaria. En Nueva Zelanda, Fiji.
¿Qué?
Palau y Sole Marshall, Kiribati, Nauru y Tonga.
Se va a ir, hasta con eso se va a ir.
Sí.
Se la va a llevar puesta.
Pero no dicen. ahí está. Bueno, pero bueno. Dice que.
Esos son los asuntos del purpurado.
Los asuntos de Dios,
dice. Sí.
Qué complicados tus asuntos, vos, Colocho. Ese Colocho sí que de una vez. Colocho, buen cuate, fíjate.
Sí, no,
ayer nos echamos una gran platicada con Colocho. Fíjate. Chamuco estaba de fregar, ¿eh? Chamuco estaba ahí. De ahí cuando vi Chamuco, mandó un su mensaje en Twitter. Fíjate, es que Chamuco también ahora ya usa Twitter.
Ah, de veras, sí. Ya se actualizó.
Arroba Chamuco. Fíjate. Digo,
está bueno, arroba ya, Chamuco.
Lanzaré
Chamuco
mensaje.
GT.
Lanzaré mensaje a las 19 horas, pues.
Ah, de veras.
Y cuando estás viendo el vocero de la presidencia.
Sí, fue el vocero de la presidencia, que realmente fue solo una actualización. No encuentro el sentido de hacer una cadena para una actualización, mandándolo a través del chat que tienen, sí, los periodistas, igual. O un mandando un comunicado.
Que y que lo...
Y no, ¿y por qué la imagen? No, para eso está en un mensaje.
Bueno.
O sea, no entiendo por qué ese recurso utilizado
Bien
para eso. Bienes
primili titulari. Totus tus. Ay, no. Es que me encanta, soy 502. Mira, ya viste la portada. Hasta de la mano van los dos ladrones saliendo de un túnel, ¿va? Fuga en el parque de la industria.
Es que.
Sí, pues, solo que no vaya a ser como esas historias españolas donde los que se fugan terminan siendo traídos, vamos.
Ah,
no
sé, claro, qué más. Claro.
Así toda barcelonense, así toda españoleta, así toda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el director, vas?
Almodóvar.
Almodóvar. Almodóvar. Toda almodorovesca. Ah. Y entonces termina que el novio de este es no sé qué. Así va,
sí, en general nos gusta ese tipo de historias. Hay que recordar que era con 1947 cuando se hizo la película del libro del fugitivo. No estoy seguro si fue con el 47, pero se convirtió en una serie de televisión. Si usted se recuerda de esa serie de televisión, definitivamente no salga de casa. No salga de casa.
¿Cómo, quién era el artista principal de la película?
En la película original, no
Porque
sé.
Porque estuvo también hasta Harris, ¿verdad? No.
Ah, pero este fue ya en el remake. Harrison Ford.
Harrison Ford.
Sí, no, pero él estuvo en el remake. No, yo me refiero a la original. Ahí está,
bueno, ayer en Guatemala, Harrison Ford y Sean Penn se escaparon de Parque de la Industria.
Hay una película muy buena ahora que hiciste de Sean Penn, pero es Sean Penn con Robert De Niro, que es una. Y la guapísima, guapérrima Demi Moore. A ver, yo estuve enamorado mucho tiempo de Demi Moore.
No,
nunca me hizo caso. No se fijó.
Ahí perdió ella.
Sí, ahí perdió, por supuesto. Sean Penn y Robert De Niro. Es una película que recomiendo.
Bueno, dos contagiados huyeron del hospital temporal. Uno fue capturado y el otro todavía estaba desaparecido hasta anoche. Dice, ni visto ni oído. Contagiado dice, bueno, ahí están. También la incertidumbre sobre el fútbol. Y fallece el primer caso de contagio comunitario. El de Patsun se murió, ¿ah?
Sí, de 39 años de edad.
39 años de
39
edad.
Años de edad, es el primer
Yo caso. Yo sigo insistiendo que ese no persona. Es caso comunitario. Ese no es caso comunitario. Pero bueno. Matan a 3 policías, dice el nuestro diario para hoy. Familiares de jóvenes que escandalizaban los atacan a balazos en San Cristóbal, Verapaz. San Cristóbal, Verapaz. Verá, matan a 3 policías y 2 fallecidos más por el COVID-19. Confirman 18 contagios más mientras prosigue la entrega de alimentos. Dice también guatemaltecos, van a Canadá a trabajar en la agricultura. Un grupo que sale a trabajar en agricultura a Canadá. A Canadá. ¿En mi cana? Ahí está. Ahí está mi agua quina. Ya dije, no me la pusieron. Ahí está, mira.
A mí me parece.
Canadá Dry.
A mí me parece realmente una vileza el haber asesinado a los policías. Tanto el los 2 policías de la Policía Nacional Civil y el policía de la PMT del lugar. Realmente es una situación que también nos debe conmover. La policía sigue perdiendo elementos, no por COVID, sino por estas acciones, porque no es la primera. En el conteo tendría que ser el tercer ataque armado después del toque de queda que sufre y que lleva a asesinados a los policías.
Triple homicidio durante ley seca. 2 PNC y 1 PMT tiroteados. San Cristóbal, Verapaz. Una llamada telefónica denunciando el escándalo que causaban 4 jóvenes que bebían licor fue recibida en la subestación de la PNC de esta localidad y dio paso a que varios agentes de esa institución y 1 de la PMT acudieran al lugar, sin imaginar que jamás volverían. Carlos Ubaldo Carías Argueta, de 33 años, Alfonso Lem Chacó, de 34, ambos agentes de la PNC, y Domingo Kalem, de 25, de la PMT, fueron asesinados, mientras que la agente de PNC, Wendy García Mendoza, resultó herida. El suceso se registró en el muro del caserío Nisnik, a inmediaciones del lugar llamado Petencito. Según testigos, los agentes encontraron a los escandalosos, quienes además violaban la ley seca que ya había entrado en vigencia minutos antes. Cuando vieron llegar a la autoridad, los transgresores utilizaron la violencia verbal y no atendieron al llamado de los agentes para identificarse. Mientras esto sucedía y los insultos subían de tono, llegaron familiares de los ebrios y estos se comportaron de manera todavía más agresiva. O sea, quienes subieron ahí el rollo fue los familiares de los bolos. Fue cuando los policías decidieron capturarlos, pero se inició un forcejeo. A la gente Lem Chacó le arrebataron su arma y según testigo Luis Lem, quien además tiene una orden de captura pendiente, mira.
Joyita.
La accionó en contra de las autoridades. En el lugar murió Kalem, mientras que Lem Chacó y Carías Argueta, junto a García Mendoza, fueron llevados por los bomberos al hospital de Cobán, donde los 2 primeros murieron, o sea, los 2 policías. En tanto, el pronóstico de la agente no se conoce. Los agresores huyeron, por lo que se inició un vasto operativo para dar con el paradero del grupo. Que se vengan a la familia, ¿no? Que también estaba ahí,
sí, claveando. Sí, bueno, pero en realidad ahora son asesinos, son cómplices de asesinato.
Cómplices de asesinato.
Y ¿no? La persona que cometió el hecho es asesino en primer grado.
Bueno, ahí están los detenidos, mira. Puros mareros. Julio César Augusto Lemcho, su hermana Elvia Leticia Floridalma y su padre Ricardo Lempacay, el hermano Saprofo. Ah, o sea que llegaron todos estos a defender. Este tata Alcahuete llegó a defender a su nene.
Exacto.
Y el nene valió a los policías y los mató.
Ayer estuve yo viendo un video de una captura de unas personas que profesan el judaísmo ortodoxo.
Ah, sí.
Pero la policía, que no identifiqué de qué estado de los Estados Unidos.
Es Nueva York.
Ah, es Nueva York.
Ajá.
Sí, pie con jeta. Muy aquí, ahí, muy
ahí,
allá.
Eso es Brooklyn. Ahí se llama Williamsburg.
Ah, pero igual, ahí sí lo capturaron. Y Dios guarde, hicieron algo los que estaban.
No.
¿Viste?
Sí, porque ahí se respeta la autoridad, aquí no. Aquí no se respeta la autoridad.
Bueno, aquí nomás en la zona 9 hemos descubierto que no respetan la autoridad las personas que están enfermas.
Sí, cabal. Bueno, mire, vamos a tener hoy un video más adelante un video y un audio de un señor que el miércoles pagó por última vez a sus empleados. Él junta a los empleados y les dice que es la última vez que les va a pagar. Y están los empleados así entre las mesas, porque creo que es un restaurante. Y están entre las mesas y las sillas y todo eso. Y el don empieza a contar cómo hizo su empresa. Su papá, que no viene de familia rica, que no es empresario, que podría tener millones y millones ahorrados, que y tiene dos restaurantes y también tiene una firma de contaduría, algo así. Y les dice, es todo lo que tengo. En la mesa les pregunta, ¿qué quieren ustedes? Porque este es mi dilema. O pago impuestos y no le pago a ustedes, o les pago a ustedes y no pago impuestos. A ver qué opinan. Y todos votan porque les paguen a ellos.
Por supuesto.
¿Verdad? Y él dice, bueno, yo miro ahí qué hago. Si me voy preso y arreglo de la cosa. Ahí, pero ustedes no se van. Y empieza a recordar cuando contrató a alguien. Y lo que más le dice es que siempre que alguien estaba enfermo, un familiar enfermo de uno de los trabajadores, él estaba ahí.
Correcto.
Bueno, es un video, mira, es un video que...
Ojalá y que esta persona que nos envió este video nos esté escuchando. Mire, ahora, y es una recomendación que yo, bajo mi criterio personal, lo insisto, la última conferencia que dio el presidente, porque esa sí sería la última porque no ha dado otra, la de antier para hoy, ojalá...
La más reciente. Porque él está vivo, creo yo.
Sí, pero no sabemos si va a ser la última.
Pero pues sí, la más reciente.
Y entonces, él dijo ahí que hay que priorizar la vida sobre la economía. Entonces, él nos está dando la posibilidad, el presidente de la República,
de no pagar impuestos.
Doctor Alejandro Yamatei, de no pagar impuestos.
De no pagar impuestos.
Porque yo prefiero la vida de mis hijos, ajá, y de mi pareja, ajá, que la vida,
de
un diputado, ¿verdad? Entonces, yo prefiero mi vida que la otra vida.
Yo muy agradecido con Yamatei por el consejo que nos dio.
Y si esa acción es resistirme a pagar impuestos y es estar en desobediencia, presidente, bienvenido a mi mundo, yo me resisto a pagar los impuestos por esa razón que usted mismo nos dio.
Vamos a ir a corte, regresamos con los titulares del diario Prensa Libre y el periódico. Ahí van a escuchar a este señor, que es el último recurso que tiene y le paga a sus trabajadores. Y cómo llora, fíjate.
Por supuesto.
Pero por supuesto, llora. Y él dice que esas lágrimas no son de tristeza ni de derrota, sino que son de cólera. Y que entiéndanle, por favor, los trabajadores, que no es culpa de él. Es poderosísimo, es grueso el video. Grueso.
Vamos a verlo.
¿Cuántos quieren el video? ¿Cuántos quieren el video? A ver, ¿cuántos quieren el video?
Miren, para los que se quedaron ahí, que sí, que ese Juan Francisco dijo, sí, la serie a la que me refería es David Hansen, el quien la interpretó, y fue en los años, al inicio de los años 60.
Y así
60.
Se llama en inglés, The Fugitive, ¿verdad?
Sí, así es correcto, ese es el nombre, y es original de Roy Huggins. Roy Huggins es el creador de toda la serie, fue una cadena de la ABC, a partir de 1963, solo para decir.
Vamos después. Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Titulares del diario Prensa Libre y el periódico.
Ha titulado Prensa Libre para este viernes, Mineduc deja a colegios definir si se necesita reponer clases. Efectividad de aprendizaje en línea será evaluada. Me parece, está bien que evalúen la capacidad que han tenido los maestros a través de los medios de comunicación o redes o plataformas para poder ser más efectivo. ¿Por qué es más efectivo un video tutorial en YouTube, por ejemplo, para enseñarte lo que querrás? Hacer tazas, por ejemplo. ¿Cómo hacer tazas artesanales? Y ahí hay un youtubero que te enseña cómo hacer tazas artesanales.
Yo voy a hacer mi tutorial de cómo comer champurradas en Guatemala.
Sí, cómo sopear la champurrada. ¿Cómo?
Para que no se quiebre y no se caiga entre el café.
Exacto, y tener, la sentís todavía crujiente, pero no, ya mojadita de café.
Algo mal te morido.
Y algo que a mí me agrada positivamente es que la información en YouTube la puedes aprender en menos de una hora. O sea, aunque el video sea de 3, 4, 5 minutos, pero en lo que uno lo practica, por ejemplo, quienes hemos agarrado de allí para hacer cocina, etcétera, hemos aprendido más fácilmente. ¿Significa esto entonces que la educación puede ser no necesariamente de 20 años como en Guatemala?
Ni solo presencial.
¿Ni solo presencial?
Ajá.
Sí. O sea, 20 años y tenés que seguir estudiando, o sea, para poder ser productivo. ¿Por qué no ser productivo antes de todo
ese
proceso?
Fíjate que allá en la universidad, pues es norma general que todos los profesores tenemos que aprender el Collaborate, se llama. ¿Es bien chilero?
La plataforma.
Y cuando terminas todos tus ejercicios de plataforma, las simulaciones y todo eso, bien, te dan tu certificado de la primera fase.
Ah,
porque hay luego intermedio, hay avanzado, digamos, porque hay profesores que pueden dar hasta cálculo, ya como poner fórmulas y compartir todo, fíjate bien, pero bien... Bien, 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 bien chilero.
Ah, qué bueno.
Y es desde lo más elemental hasta lo más complicado, digamos, porque supongo que los de arquitectura tienen que enseñar, no sé, cosas complicadas sobre la pantalla.
Sí. Yo conozco un padrejo chispudo que compone celulares y aprendió viendo los
videos. Viendo los tutoriales.
Exacto. Y los compone por modelos y toda la cosa. Y yo le pregunté, ¿vos saliste del técnico allá del Emiliano o algo así? No, me dijo, yo en YouTube. En YouTube sí, hace 3 meses empecé. O sea, es real que una persona puede acortar el tiempo de aprendizaje.
Mira,
desde luego hay disciplina, ¿verdad?
Sí, mira cómo se aprende también idiomas. Mira Luis Bonan.
Sí.
Ya una de las mejores, la mejor plataforma para aprender inglés.
Idiomas.
¿Y cuántos lo idiomas lleva?
Ocurra.
¿En cuántos está ahorita Duolingo? Creo que ya tiene quiché, hasta quicheca, chichel, suahili,
sí. Incluí canjobal.
Incluí chapín también.
Sí.
Incluí chapín, esa sería buenísimo.
Esa es otra manera de hablar, ¿verdad?
Esa es otra manera
de hablar. Los chapines nos interesamos. Bueno, uh-huh. Otro de los titulares para este día, la fotografía en portada en Chimaltenango, tu pueblo. Familias no tienen alimentos. Banderas blancas se observan en varias viviendas de la cabecera de Chimaltenango como un pedido de ayuda de familias que no tienen comida debido a la falta de ingresos. Y en la fotografía se observa a una persona con una regular cantidad de niños al fondo y donde ya ha colocado su bandera blanca como símbolo que ya no tienen alimentos. Otro de los titulares para hoy, repetirán pruebas a deportados. Esto en relación a que presumiblemente vienen personas que vienen con los síntomas, pero en Estados Unidos los dejan decir, no,
sí, está pero bien. Ayer salió información del MINEX, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se suspenden los vuelos a Guatemala.
Sería la segunda vez que dan esa información.
Porque
ya lo habían dicho
igual, con anterioridad. Igual en un rato van a entrar como 3 aviones, ¿no?
Es correcto, cabal.
Y 200 buses.
Como 2 o 3 días duró la primera oportunidad hace como un mes y después bueno, empezaron a mandar otra vez.
Tal vez los gringos dijeron, we will suspend it for 24 hours, ¿vamos?
Sí, posiblemente.
Y ellos no entendieron ese 24. Ay, que hasta sí. El 24 de diciembre nos van a enviar ese. No, 24 horas. Es que como no leen ni hablan inglés.
Ya ahí los amolaste, ¿verdad?
Es que alguien en Relaciones Exteriores que no hable pero ni bien la castilla.
Ah, no, tienen que ser bilingües, mínimo bilingües, pero si no, políglotas.
Ah, no, yo conozco gente de Ministerio de Relaciones Exteriores que apenas la castilla, apenas la mascan.
De veras. A la gran...
Les cuesta.
No, deberían ser políglotas, ¿verdad? Por lo menos la plana mayor, ¿verdad? Que son los que constantemente viajan a todo el mundo. ¿O será que no, ni siquiera eso?
Sí, porque, vamos a ver, tendría que tener la capacidad de sentarse con don Donald Trump, ¿no?
Sí.
O con don Macron.
Sí.
O con la reina, o con...
O con o Putin.
Con, o con Putin. O si no, con Putin, mejor que van a la zona 4.
Que no me extraña que sí estén allí.
Ah, sí.
¿Verdad?
¿Ah? Sí, una vez trajeron una rusa a la zona 4, vos.
Ah, te recuerda.
La cola era peor que recoger los 1,000 quetzales.
No fue aquel diputado que encontraron, pues que hasta envió una carta.
De ahí cuando la sacaron.
Para que no la expulsaran del país.
Sí. Porque ella hacía
el diputado
servicios
ahí.
Esenciales, ella prestaba servicios esenciales. Y cuando le fuimos a preguntar al diputado, ¿cuál era el servicio esencial de la rusa? No pudo decir cuál era.
Se hizo chibolas.
Sí.
Bueno,
dijo, así lo ella hacían. Es buena para las lenguas, dijo.
Ah, era, no, esa es la del OJ.
Ah, la otra.
La otra, que es la políglota.
También.
Sí, que se la llevaron porque iba a haber traducción de inglés español y de portugués español. Y después resultó que no.
¿No era portugués? ¿En Brasil no hablan portugués?
No hablan portugués.
¿No dijo el otro que ahí hablan brasileño, pues? ¿Qué hablan en Brasil? ¿Brasileño, dijo?
Que por cierto, este magistrado, Eric Álvarez, está entre los magistrados para asumir ya dentro de las, creo que estuvo dentro de las salas de apelaciones o algo así. La cosa es que siguen estando ahí, ¿verdad?
Ah, ese sí, es un...
85 mil quetzales es el nuevo salario de Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad.
¿Ya asumió?
Y un bono, sí, y un bono por 14 mil quetzales.
¿Y el revolucionario?
Fíjate. Ese me imagino que lo van a estar esperando. No te extrañe que saque ahorita el bono COVID-19.
El bono de ¿cómo se llama?
Sí, ella fue la que sacó el bono revolucionario, ¿te recordás? Y ella misma se lo recetó a sí misma.
Pero mira. Mira, esos desgraciados, bono de no sé qué, bono de mascarilla, bono de gel, bono de esto, bono de lentes anti-COVID, bono de hospital, bono de todo. En el Estado.
En el Estado.
En el gobierno, pues, en el gobierno. Y nosotros, despedidos, sin comida. Y todavía sale el otro medio modo del Alejandro, te tengo que contar algo del Plus One, pero aquí no te lo puedo contar porque esos son rechismosos, esos reescuchas. Van a ir corriendo, fíjate.
También está buscando cámaras. Buscando cámaras. Ah, ya su objetivo cambió.
Ya.
Ahora ya es otro al que... Y fuerzas, la Roxy y el Plus One están uniendo fuerzas contra...
De verdad.
Porque ya les está ganando protagonismo.
¿Qué les aconsejé yo a los dos? ¡Únanse! ¡No se peleen!
Y mira, ese es un principio. El enemigo mi enemigo.
No.
¿Cómo es? Pero es el principio, ¿verdad?
Mira, el enemigo, digamos, vos eras mi enemigo. Y tenés un enemigo, vos estás siendo mi aliado.
Exacto, para
porque
que
tenemos un enemigo común.
Es correcto, uh-huh. Ese es el principio.
Ya sé quién es el enemigo común.
Sí, cabal, porque les está robando más cámara a ellos.
Sí, pues. Uh-huh.
El periódico ha titulado para hoy, disponibles solo 230 millones de quetzales para programas de emergencia. Se los repito, solo 230 millones de quetzales. ¿Pero por cuánto nos endeudaron? Por casi 30 mil millones de quetzales.
29 mil y algo, ¿no?
30 mil, para hacerlo en números redondos. Pero solo 230 millones para programas de emergencia. El ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, reconoció que esa es la única cantidad de fondos que puede utilizarse de inmediato. Repito, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, reconoció que esa es la única cantidad de fondos que puede utilizarse de inmediato. ¿Y por cuánto nos endeudaron? Por casi 30 mil millones de quetzales. Pero solo son 230 millones. Es que de verdad. Sí, a mí me la hacen de ida y vuelta. Vos,
uno hasta con los ojos cerrados puede meter la champurrada.
Hacer tu tutorial. Hacer
mi tutorial de cómo comer champurrada.
Sí, en la fotografía de portada del periódico Desinfectan Albergue, personal del Ministerio de Salud realizó una fumigación en las instalaciones del albergue Ramiro de León Carpio en la zona número 13 y entregó artículos de limpieza al personal de seguridad y migrantes que permanecen en el lugar. Es la fotografía en el momento en el cual solo un día, una vez, ayer, los policías nacionales son, fumigados. Sin embargo, hoy tengo entre las actualizaciones del tuit del momento que el Ministerio de Salud mandó a decir que no hay que fumigar a nadie, que es incorrecta la fumigación. El tuit del momento, por este medio se les informa que este departamento, el Ministerio de Salud, no recomienda el uso de sistemas de aspersión o sustancias químicas, cabinas, túneles o cualquier otro dispositivo similar que se utilicen de baño químico sobre las personas debido a que los químicos utilizados pueden ser amonio cuaternario, formaldehído, glutaraldehído
pero ahí mala onda.
Hipoclorito de sodio,
porque
peróxido de sodio.
Es formol. De una vez te preparan para el cementerio.
Los cuales se emplean para desinfectar su... Ya no es como aquí, ahí te echas caldo.
Ahí te echas formol.
dice que es una medida de prevención para prevenir Que así dice. No, es una medida de prevención para prevenir.
No agrega, no, ¿cómo dice?
Es una medida de prevención para prevenir.
Prométemelo, y se nos va todos.
Sí.
Prométemelo.
Sí, sí, sí.
Es una medida de prevención.
Para prevenir.
¿Otra vez? Sí. ¿Dónde está eso?
Está.
Pásamelo, pásamelo.
De una vez, mira. Está en el circular Vigepi número 14-2020, que está dirigida a los directores de áreas de salud de hospitales y otros sectores de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Aparecen aquí la coordinadora de la vigilancia epidemiológica, el jefe de departamento de epidemiología y el director general del Sistema de Integración de Salud en relación a la prohibición de sistemas de aspersión. Entonces, lo que hicieron ayer con los chontillos estuvo malo. Porque a ellos se los aplicaron, mira, la fotografía no miente, se los están aplicando a su ropa, que es mi gran inquietud. Terminó el turno y se quitaron la ropa. ¿Y la ropa de mañana qué? ¿Y la de pasado?
Vieras, como tienen un uniforme para cada día. El venerable.
No tienen un uniforme para cada
mira,
día.
Mira, te saben menos salud.
No tienen un uniforme para cada día los policías.
No. Ellos tienen que comprar su uniforme. ¿Vos crees que esas babosadas son baratas? Son caros los uniformes.
Allá con la doñita de la zona 6, la tienda de frente de la
ahí,
academia.
Doña Chonita, vaya a poner ahí.
Doña Chonita, güero.
Chonita Security. Security World.
Sí.
Security Fashion.
Sí. Security Fashion World.
Mira, te manda salud, don Byron Samayoa.
Gracias,
dice
don
que
Byron.
Te conoció y.
Mucho gusto, don Byron.
Dile que le mandamos saludos aquí.
Saludos a don Byron.
Desde Construza. Mira.
Ah, excelente. Un saludo muy especial.
Y ahí tienen la. Y lo están viendo así en YouTube. Nos ven ellos. Gracias a todos los que. No, hombre. Qué complicado. Porque además, esa cuestión de desinfecta o lo que sea, pero te destruye la ropa.
Ah, o sea que es peor. Como los memes de ayer de Beto Brack desinfectando. ¿Cómo era? Decía desinfectador.
Apareció,
sí, desinfectando
ahora
ropa.
Disfrazado, ¿de qué apareció?
Pero toda la dejó como aquella ropa que usábamos en los 80. ¿Te recordás de la lona de la wash?
Ah, sí, la que se le echaba cloro.
Cloro, cabal, para que se pusiera así. Pues igual dejó ayer la ropa.
¿Así dejó?
Sí. Si usted se recuerda de ese tipo de ropa, no salga a la calle. No salga a la calle.
No salga. No.
Esas son mejores señas, ¿verdad?
Esas son las mejores. Mire, Intelaf, 2328-0000. Intelaf, ahí, para todo lo que necesiten en tecnología. Intelaf, 2328-0000. Mire, ahí puede comprar. 2328-00 para que se lo lleguen a casa. Autoentrega, usted pasa a recogerlo, lo pide y pasa a recogerlo. En Globo también, ahí puede comprar a través de Globo y fuera de la ciudad de Cargo Expreso y Watex. Sábado también, ¿verdad? Pero pía allá porque las peticiones y las solicitudes son enormes. Ya hay mucha gente pidiendo porque es la única forma de comprar en estos días. Así que en Intelaf 2328-0000, en www.intelaf.com. Y también a través de las plataformas, a través de www.intelaf.com, ahí to go. Y las zonas de Guatemala, 1, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. Ahorita entraron unas computadoras nítidas, vos. Yo necesito una.
Excelente. Mire, usted también necesita. Usted quiere hacer ayer, ahí ya puedes hacer tu nuevo material
mi YouTube.
Así es.
Y
usted también lo puede hacer.
Mi tutorial de cómo comer champurradas sopeadas.
Bueno, sí.
Ayer estaba yo a las 5 de la tarde, 5 y cuarto. Y ¡pum! Se apagó mi computadora. ¿Qué si? Se empezó. Mulá mía, pues.
Actualizar ella solita.
De pronto yo le puse 5 y algo. Pero de la mañana, y no me di cuenta que
era PM.
Que era AM o PM, cuando me iba a ver, era PM, Beto. Me dejó hablando solo, y yo transmitiendo.
Ah, la gran.
Y ahí tuve que seguir en teléfono, pero teníamos planificado un video, el video que hice en la parroquia.
Ah, claro.
Que
claro.
No tanto es por don Juan Francisco Figueroa, sino por los señores que trabajan
sí,
ahí.
Sí, las demás personas.
Mira, tenemos que ir a hacer un programa desde ahí.
Sí.
La otra semana vamos a hacer un programa desde ahí, muchachos. Desde ahí vamos a transmitir.
Sí.
Porque ellos también deberían estar con su bandera blanca, fíjate vos.
Sí, correcto.
Pero no tienen que comer.
Porque
200.
Son personas que día a día están allí comiendo.
Ahí está. A la mira, que esta computadora está buenísima, ¿verdad?
Que nos dé electricidad a la comisaría que está ahí. Yo pongo la extensión. Saquemos de ahí electricidad para nuestra transmisión.
Ah, sí, pues corriendo te van a dar.
El venerable va a estar ahí.
No, hombre, no, va a estar el vocero. ¿Y no, vocero de dónde era?
Ah, es que como ahora hay lucha de poder.
Vocero de la Muni, de Arzú.
Ajá.
Va. ¿Dónde no nos va a dar?
Ah, ¿no va a decir que nos callemos? ¿Es capaz que nos corta la transmisión?
Acuérdate que...
Nos censura.
Yamatei es el que dijo que ojalá nosotros...
estuviéramos...
Que si por él era, ponían el decreto. Que los periodistas no podían hablar, ni podían movilizarse.
Que a nosotros nos querían poner el toque de queda.
Pero 24 horas.
Pero 24 horas.
No solo de 4 en adelante. ¿Así dijo Yamatei?
Así lo dijo él.
Esas son palabras...
Y yo
ahí
lo
vamos
vi.
A buscar el audio.
Yo lo vi
vamos
con
a buscar
estos,
el audio, pero
estos,
no.
Con estos
no.
Oídos que oirán la trompeta sí. Final.
Trompeta final, ¿cuál?
Aquí a de... Tatara, 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 tatara.
¿Vos sabés ni qué concierto estás pensando? Bueno, vamos a ir a corte. Mire, cuando regresemos vamos a poner este audio. Es un empresario que se despide de sus trabajadores. Muchos años de estar juntos y les dice que es el último día que les va... Es el último pago que les hace. Ese fue un video del miércoles. Pónganle mucha atención porque el video se graba, está un poquito lejos el de los trabajadores, entonces hay que ponerle ahí atención, suele un poquito de volumen. Es un video en México, pero así como él en México, así está en Guatemala, así está en El Salvador, así está en Panamá, así está en Colombia, así está en Chile, está en Argentina, está en Brasil, en toda Latinoamérica. Este es el dilema, y el dilema que él pone ahí es, ¿qué hago? Este es el dinero que tengo. ¿Les pago a ustedes o pago impuestos? Y le pregunta a los trabajadores y todos los trabajadores dicen, no, páguenos a nosotros, ¿va?
Por supuesto.
Páguenos a nosotros.
Por supuesto.
Él está muy molesto. Y está muy molesto con el presidente AMLO, ¿va?
AMLO.
Pero él está molesto, pero su molestia no la expresa de esa manera. Su molestia la expresa pidiéndole a Dios que bendiga al presidente. Es obvio que está en un nivel de sarcasmo altísimo, ¿verdad? Pero bueno, esto vamos a ver este video para quienes tengan ahí. Pero es ese momento difícil cuando hay que enfrentar, uno como empresario tiene que enfrentar a los trabajadores y decirles, hasta aquí llegamos. Como diría el gran libro Oz, hasta aquí me ayudó Jehová.
Uh-huh. Ebenezer.
Ebenezer.
Hasta aquí me ayudó Jehová.
Hasta aquí me ayudó. Es yo pensando, fíjate que no ni hemos visto ni hemos escuchado el video, pero ya se me hace en una garganta porque esa posición no la quiero ni para mí ni para nadie, radioescuchas, tanto como trabajador, tanto como empresario. Y ojo que no estamos hablando de un empresario así de multimillonario ni nada por el estilo, que también están sufriendo, ¿eh? Que no vas a creer que solo el pequeño. La cuestión es que estos tienen activos, recursos y otras cuestiones, pero igual ha bajado la cotización de acciones y todo eso, ¿verdad? Mira que el primer día de la bolsa te fueron de 30,000 a 21,000. Ahí se perdieron millones y millones y millones y millones de valor. Que cuando ya lo transformas en dinero son millonadas.
Sí, yo por eso ayer, si me permitió rápidamente leer esto, yo escribí al presidente, le escribí yo ayer lo siguiente. El presidente dijo, los que producimos, si seguimos, abro comillas, si seguimos nosotros ahorita, unos días más, apretándonos, sufriendo, y allí cierro comillas, y yo le escribí, falso, doctor Yamatei. Yo no veo a nadie de los burócratas, sindicalistas, disfuncionarios, ni nadie del gobierno, ni apretándose ni sufriendo. Al contrario, no veo contención del gasto. Eso lo escribí el mismo día que él salió en conferencia, que sería hace 48 horas, y lo escribí porque yo, eso que él dice, yo solo miro para nuestro lado, solo para nosotros.
Sí, nosotros como empresarios quebrando, uh-huh. Como trabajadores sin empleo. Y los de gobierno, hasta más bonos, tienen más dinero, se van de vacaciones con goce de sueldo.
Como alguien me mandó a escribir ayer cuando esto lo repliqué en el Facebook, me puso Juan Francisco, estás equivocado. Yo soy sindicalista, pero estoy en resguardo. O sea que era falsa mi premisa esta y que
en realidad
los sindicalistas están en resguardo, dice. O sea que, mira, el otro resguardado, y vos y yo, ¿por qué si tenemos que salir a chambear? Porque yo no
porque
tengo...
Porque si no, no trabajamos, no comemos.
No comemos.
Casi que cumpliendo otro principio bíblico, ¿vos?
Que el que no trabaja...
El que no trabaja, que no coma, ¿vos?
Pero eso es maldición para el sindicalista. El sindicalista, y eso que el mayor sindicalista ahí del Congreso es cristiano evangélico, es pastor.
Es pastor.
Pero sin
de
embargo,
aquella iglesia, mira, de la Roosevelt, ¿vos?
Exacto, la que está acostumbrada a recaudar millones de quetzales.
Que todo el año, se pasa recaudando.
Todo el año pasa
todo recaudando. Todo el año anda pidiendo pisto.
Entonces, en realidad, yo sí lo he dicho, el doctor Yamatei fracasó en contener el gasto. Y ahora me entero por este titular, que solo 230 millones de quetzales van a ser los que están disponibles, porque aquí dice eso.
Vamos a
de
ver,
los,
mira pues.
De los casi 30 mil
millones
de quetzales.
Digamos que sean 30 mil, que sean 30. ¿Cuál es el 10% de 30?
Tres.
O sea, necesitaríamos 3 mil millones.
3 mil millones de...
¿Cuál es el 5% de 30? 1,500.
Sí, 1,500.
¿Cuál es el vamos a ver, el
2.5?
El 1.75, el 2.5.
El 2.5.
750.
Serían 750.
O sea, ¿y cuánto está para esto?
230. O sea que es, si el 2.5 es como el 1.25.
¿Por ciento?
De los 30 mil
millones. Y tanta laraca del COVID no sé qué, que no sé cuántos. Sí, miren, los hospitales. ¿Quién está haciendo el hospital allá? El ejército. ¿Quién lo va a equipar?
La iniciativa privada.
Los azucareros.
O sea, me refiero a nosotros, la iniciativa
privada.
En cuanto. Exacto.
Va. ¿Quién puso el dinero aquí en el hospital de la zona 9, donde se escaparon aquellos dos?
La cervecería.
Cervecería, llegaron los...
Fueron en total como 30 empresas son las
Olmeca, que están... Ahí está la asociación de farmacéuticos, ellos pusieron como 16 millones.
Es correcto, 15 millones pusieron ellos,
bueno,
exactamente.
¿Quién está regalando mascarillas? Taiwán.
Y España.
La Cámara Guatemalteco-Española de Comercio. Los Rotarios, trabajo magnífico que están haciendo. ¿Quién está repartiendo comida? El Banco de Alimentos de Guatemala, que ayer hablé. Y ahí les voy a pasar el número de cuenta. Muchas gracias a quienes nos escuchan fuera de Guatemala.
Entonces, bajo lo que estás diciendo, ¿dónde están los 30 mil millones de quetzales? Si este titular dice, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, reconoció que esa es la única cantidad de fondos que puede utilizarse.
¿Para la emergencia? 230 de 30 mil millones. Es 1%.
¿Pues? Ahora entendés por qué todos los sindicalistas y los empleados públicos dicen quédate en casa.
Porque ellos sí tienen asegurado su sueldo de aquí para siempre y todo.
Es correcto.
Vos y yo no.
No.
Y por eso vamos a escuchar lo que dice este empresario. Porque lo de este empresario es general para todos los guatemaltecos. Y ese momento de despedir a la gente, ese momento de decir, este es el último pago que voy a hacer. Ese dilema entre pago a los trabajadores o pago impuestos, ese es el dilema, Radio Escuchas. Ese dilema donde allá en la zona 6, ahí vamos a hacer el programa, y que lo digan los mismos señores, miren, tenemos un mes de no ser contratados. Y viste las edades, y viste que todos tienen su sonda.
Sí,
no todos, pero hay tres casos con sonda ahí, y donde dice, mire,
y así trabajan, así salen a trabajar.
Y la edad, 80 años.
Sí, mientras que el diputado Cabraloca tratando de ingresar a un chalet en las playas del sur.
Y cinco carros. Pagados por nosotros. Pagada por nosotros.
La gasolina, el servicio lo sugieren los asesores.
Los carros pagados por nosotros.
Vos, ayer que me mandaron un documento me quedé asombrado. Amparito Tuntún gana sus como 85 mil, 90 mil mensuales.
Sí,
pero eso es babucha a la par de los 5 asesores que tienen con los asesores. Son como 150 mil quetzales solo en asesores.
¿Qué va?
Entonces uno se pregunta... Y si está ahí y no tiene la capacidad, porque para eso necesita asesores. Y el gran inconveniente es que sus 90 mil más los otros 150 mil, vos y yo lo pagamos.
Y es cada mes.
Y es mensual.
¿Y todos los desempleados de renta?
Nos sale carísimo.
Sí.
Ahora, en mi momento, por mi seguridad, yo tuve que hacer la denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos por aquella denuncia falsa en contra mía de los 67 delitos.
Ajá.
Pregúntame cómo va esa denuncia allí en la
PDS. ¿Cómo va la denuncia? ¿Cómo va tu denuncia?
No existe. No existe.
No, pues.
No existe. Ah, pero si yo fuera una ONG de esas socialistoides, ¿verdad? Y quiero un metro de tierra de mi vecino, ya tendría el metro de tierra de mi vecino.
Y toda la casa y hasta la ropa, sí, y hasta la mujer del vecino, sí, tendría. Ahí,
y en horas.
Rápido.
No en años.
Y peor ahora que llegó la cachiporra ahí, la cachiporra y tuntún.
Íntimos. Por eso yo me pregunto si nosotros no estamos siguiendo un plan estratégico, más que para salvar vidas, que como para quedar bien con la OMS y la OPS. Porque al final OMS y OPS también es dinero. O sea, no es nada más de decir, es que son los lineamientos.
Yo la pregunta que tengo es, ¿cuánto les daría a China? Porque ese que está de director de la OMS es corrupto.
Es una joyita.
Es un chavo bien corrupto. Señor bien corrupto.
Y ese sí tiene de asesores a gente que en sus propios países
en África. Él es del Partido Comunista.
Ha sido señalada.
De corrupción.
De genocidio.
De genocidio. Y él es del Partido Comunista.
Ah, ya te lo dijo todo. Y él es el que está en cargo de nuestra salud.
Su madre, ¿verdad?
Por eso no te extraña que su primera medida fue, sanos y enfermos, todos a la casa.
Bueno, Ciudad Escuintla, 17 de abril del año 2020, año del Señor. Información a las iglesias particulares, movimientos apostólicos, instituciones eclesiales, sociedad guatemalteca y medios de comunicación. La Nunciatura Apostólica ha anunciado que hoy, a las 12 horas de Roma, el Papa Francisco ha nombrado como nuevo nuncio apostólico en Guatemala a su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Montesillo Padilla, arzobispo titular de Nebbio. La misma nunciatura informará del momento de la llegada a Guatemala de su excelencia Monseñor Montesillo Padilla, adjuntando desde ahora su currículum vitae. Unidos al gozo eclesial, rogamos por el representante del Santo Padre Francisco en Guatemala, Víctor Hugo Palma Paul, obispo de Escuintla, Secretaría de Comunicaciones, Conferencia Episcopal de Guatemala. Verán, mientras haya iglesia, habrá revolución.
¿Y si viene con COVID-19? Porque ¿de dónde viene? De allá viene, de Italia.
No, dice, es de Nebbio. Ah, sí, titular de Nebbio. No sé. Mientras haya iglesia, habrá revolución. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. ¿Qué dice aquí? Reza el rico, reza el pobre, también reza el explotador cuando sale a despedir a los trabajadores por la pandemia. No basta rezar, muerte a los terratenientes. Ah, no, esta es otra cosa.
Ese es otro comunicado.
Ese es Vaticano II.
Ese es Puebla.
Ese es Puebla.
Porque más les pegó.
Así, Puebla fue el que más pegó. Así.
Sí.
Aquí confundiendo yo la Conferencia Episcopal de Guatemala con los guaraguau.
Pero si viene de Italia, mejor que se quede aún su tiempo, hombre. No lo mande todavía.
¿Y si viene? ¿Vos y este va a pasar cuarentena? ¿Hay que ponerlo en cuarentena?
Hay que ponerlo en cuarentena.
¿Al correcto? Nuncio hay que ponerlo en cuarentena.
Hay que ponerlo en cuarentena.
¿Y qué corona tiene para no ponerlo en cuarentena?
Correcto, él tendría que entrar en cuarentena.
Sí, pues.
Como cualquier otro diplomático.
Cuarentena high level, ¿vamos? Es que la casa donde viven ellos es...
Esa casa es una casa preciosa.
Preciosa, aquí en la zona 9.
Sí, cabal, allí.
Está Rincuán en esquina y...
Y en la esquina
por lo menos opuesta está. Va, como va en comer. Esquina, va, por lo menos va a aprender a comer chapín. Bueno, Dios me salve. Ya no soy de gracia. Vamos a corte. Regresamos con el video.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sé un liberhéroe.
Este es un llamado a los amantes de la libertad. Llegó el momento de que levantemos nuestras ideas y juntos luchemos en contra de los abusos de la autoridad. Hazlo por ti y por tus seres queridos, y para que juntos vivamos en una sociedad de personas libres, productivas y felices. Únete a la batalla de las ideas y juntos defendamos la libertad.
El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis. El valor de la verdad.
Quédate en casa y sigue las recomendaciones de los expertos acerca del COVID-19. Recuerda, el personal de salud no puede quedarse en casa porque debe salvar vidas, pero tú sí. Busca formas saludables y seguras en familia para entretener a los niños. Protejamos a los más vulnerables, enfermos crónicos, fumadores, embarazadas y adultos mayores. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ICS contra el COVID-19.
Paga, consulta y transfiere en BI en línea web o desde tu BI en línea app, sin gastar tus datos. No importa dónde te encuentres. Ninguna crisis es para siempre, pero ante las adversidades, estamos de tu lado, porque solo juntos saldremos adelante. Nuestros canales digitales están siempre disponibles para ti. Banco Industrial, siempre de tu lado.
En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Quédate en casa. En Cruz Verde estamos trabajando más duro por tu salud. Queremos atender todas las llamadas, por lo que debemos agilizar nuestras entregas a domicilio. Ayúdanos haciendo tus pedidos durante la mañana, así podemos entregarlos a la luz del día, aunque estamos entregando hasta las 10 de la noche. También nos puedes visitar durante el horario permitido. Agradecemos tu preferencia y tu paciencia. De parte de todos en el 1728 de Cruz Verde. Gracias.
En IRTRA creemos en servir a Guatemala en su desarrollo. Y hoy esa frase tiene un significado especial, porque la mejor forma de servir a nuestro país es permaneciendo en casa. Encontremos tiempo de calidad en familia y que estos días valgan la pena. Confiamos que juntos saldremos adelante. En IRTRA creemos en el amor transformado en creatividad y servicio. Y en nuestra trayectoria de ir siempre hacia el futuro, buscando el desafío de hacer felices a otros. IRTRA es felicidad.
Libertópolis presenta Gotas de Prevención. Se aconseja evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Este mensaje llega a ti gracias al patrocinio de Banco Industrial. Juntos saldremos adelante.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Así se desinfecta, nada que túneles ni nada.
Que no.
Ahorita.
Nos están diciendo los oyentes que en algunas municipalidades.
¿No te dejan entrar?
Si no pasas por
si
el
no
túnel.
Si no pasas por el amoníaco cuaternario, ¿cómo es que se llama?
Sí, amoníaco cuaternario.
Amoníaco cuaternario.
Hipoclorito de sodio.
Hipoclorito.
Sí.
Bueno, mire, pues nosotros tenemos aquí nuestra. Y ahí estuve preguntando, buenos días, ¿cuál era la. La cuestión que más querían algunos les pregunté, está entre China y entre la cuestión de la religión. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en Libertópolis tenemos los Liberhéroes. Liberhéroes es un club que es por suscripción. Vamos a empezar. Nosotros tenemos todavía la esperanza, ya después lo que dijo el vicepresidente, se me fueron las esperanzas a mí, de poder reunirnos, si no lo hacemos virtualmente, no hay problema, pero para tener una discusión también acerca de la religión y la mitología, de cómo la mitología le da origen a la religión, ¿verdad? Que la mamá de la religión es la mitología, la mamá de las deidades y todo lo que la gente cree ahora es la mitología. Pero esa va a ser una discusión, para mente, como le escribía yo ayer a un redescucha, para mentes demasiado abiertas, sea gente muy religiosa, muy, muy santurrona, muy culipersonada, no puede escuchar esas discusiones porque se cae, se desmaya ahí, ¿verdad?
Pero no significaría eso entonces que su fe no es sólida. Porque cuando vos tenés la creencia y es absolutamente fuerte, no te importa lo que los demás digan. Es más, entras igual, al debate.
Igual no, no le importaría, entonces tampoco no estaría interesado. Ni, no, no, tampoco estaría interesado, ¿verdad?
Sí.
Entonces ni anime. Pero bueno, ese puede ser uno de los primeros temas. Vamos a ir al video. Cuéntale a otros que el video, ahí, y le voy a decir los cuatro puntos centrales del video para escucharlo, para verlo. Es uno, es un empresario pequeño, digamos, no tiene 10,000 trabajadores, tiene, no sé, unos 10, 12 trabajadores. Dos, tiene su negocio cerrado, es imposible sin ingresos, dice él, mantener el negocio. Tres, despide, es el último pago y esa es la despedida también de sus trabajadores y él es muy claro, decirle, este es el último pago que les puedo hacer. Cuatro, está en un dilema frente a los trabajadores. ¿Qué hago? Les dice, ¿pago impuestos o les pago a ustedes? Y le pregunta a los trabajadores y los trabajadores le dicen a él, no, páguenos a nosotros. Y llora, pero llora de una manera desconsolada, así es que...
Que compartan la transmisión, Estuardo, por
sí,
favor.
Sí, compártala ahorita. Compártala.
Mire, yo voy a compartir ahorita. Compartan para va. Que entonces compartan sean más así, las personas, por así, favor.
Porque este también se está volviendo un estándar, un ícono de todos los despidos que hay en estos momentos. Preguntaba un radioescucha desde Ecuador, creo que fue ayer, no, el miércoles fue, que preguntaba uno de Ecuador, decía, mire, pero si me despiden de un lado, yo voy a ir a otro lado a buscar trabajo. No, es que no hay.
Es que no está ese otro lado.
Ese otro lado no existe ahora. No existe. Y palabras del vicepresidente que esto aproximadamente en
junio,
dijo. A finales de junio, por ahí por el día del ejército, 30 de junio, tal vez ya puede reabrirse la economía.
Ojo, que ayer salió un estudio magnífico en la revista Science de científicos de la Universidad de Harvard, avalados con datos de la Universidad Johns Hopkins, que se especializa en investigación, y con el respaldo de la Universidad de Edimburgo, dijeron que esta enfermedad del COVID-19, lo que va a suceder es que va a tener pedidos estacionarios tal y como sucede con la gripe.
Con la gripe, o sea, con la influenza.
Es que hay que decir que el COVID es prima, por así decir, ¿verdad? De la gripe, de la influenza, el catarro, etcétera.
Es la prima fea.
Es la prima, exacto, con la que nadie quiere bailar.
Nadie quiere bailar.
Sí. Entonces, qué mal ese ejemplo, pero es que así decimos nosotros en Guatemala. Sí, se oyó así muy feo, pero bueno.
Yo como acá, mi prima nunca quise bailar.
Yo sí.
Ahora con Andreita, toda la noche.
Mis primas pueden, pero bueno.
Va por vivirino. Esto por vivirino, radio escuchas. Esto por vivirino.
De verdad que. Pero bueno, lo que te quiero decir es que el estudio ha demostrado que esto va a ser estacional y entonces nosotros tendríamos que tener ciertos periodos. Y esto tiene entonces, refuerza la tesis o la hipótesis que nosotros lanzamos, que no va a ser necesario trabajar todos los días de la semana, ni estudiar de manera presencial todos los días de la semana, ni hacer muchas actividades de manera presencial, porque si esto va, o sea, vino para quedarse en el mundo de aquí a futuro, por lo menos debemos considerar, como dice el estudio, 2 años en los cuales vamos a estar así. ¿Y quién va a sobrevivir los 2 años? Entonces la sugerencia de ellos es que tiene que ser un proceso en el que nosotros como humanos tenemos que
adaptarnos y generar, exacto, anticuerpos.
En cuanto esté una vacuna.
Exactamente. Porque si está la vacuna, sabemos pues que está la vacuna. Pero ahorita no hay vacuna.
Así es.
Y miren que la vacuna la tienen los chinos, que la vacuna la hicieron los alemanes, que la vacuna los gringos, que no sé qué. Tendrán una vacuna. Esa vacuna todavía tiene que ser probada en humanos. Y ese es un periodo de por lo menos 1 año.
Así es.
Y por eso los mismos gringos están hablando de 18 meses para las pruebas en humanos de las vacunas. Es que una vacuna no es solo tirarla así. Si tiene, es capaz que no se muere del COVID, se muere la vacuna, ¿no?
Sí, se muere de otra.
Y la vacuna termina siendo peor que la pandemia.
Así es.
Así como ahorita nos salió peor las decisiones económicas que la pandemia misma.
Así, correcto, Suerto.
Así es. Pero, y prueba de esto es lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Comparta. Escuchen, que lo que él dice es aplicable aquí en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Ecuador, en todos lados. En todos lados. ¿Verdad? Y no crea que Estados Unidos no está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo.
Sí, mire la caída de las remesas.
La caída de las remesas, ¿verdad? Ahí ese es el indicador más fuerte que hay.
Así, comparta la transmisión.
¿Verdad? Y entonces, este empresario habla con sus trabajadores. Y, por favor, usted sube el volumen porque, sí, como está grabado de un poquito de distancia de el dueño y los trabajadores. Pero escuchemos el sentido al final, el fondo de esta despedida. Es el último pago que les hace a sus trabajadores. Ahí están en un restaurante, porque ustedes van a ver que están las mesas y las sillas y todo está. Ya están las sillas sobre las mesas, ¿verdad? Ya ordenadas, pero así volteadas. Es difícil, es un video muy difícil, así es que si usted no tiene corazón, no quiere, no aguanta, tal vez le aconsejo que no lo mire, por favor. Vamos pues.
Buenas tardes, mi nombre es Ramón Sesma Coronado. Soy empresario de Sonora, México, Hermosillo. No nací rico ni millonario. Mi padre nació en Caborca y vivió el sueldo de un policía. Y a los 14 años se vino a Hermosillo con un par de zapatos agujerados a una casa de asistencia para poder cursar la preparatoria, porque en Caborca no existía. Luego, en esa casa de asistencia asistida por el padre Pedro Villegas, que en paz descanse, pudo cursar la carrera de contador público. Aún así, que no éramos pobres extremos, él siempre me inculcó la humildad, y como venía de muy abajo a él, y éramos nosotros clase media en los 80s o 70s, pues en mis vacaciones, yo de niño empecé a trabajar a los 7 años de paletero en la región y también vendí periódicos. Inculcado por él para hacerme mi dinerito y empezar, ¿no? Ya traía el gusano empresario. El ser empresario en México es una de las profesiones o actividades más sufridas, dolidas, arriesga tu capital, pides prestado dinero, hipotecas tus propiedades o lo poquito que tienes y lo arriesgas todo por un sueño. Por dar empleo a la gente, porque tus ideas funcionen, por ayudar a familias a que tengan un sustento diario. Eso es lo que hace un empresario, y muchas veces mal comprendido, creyendo uno que es millonario cuando tiene hipotecadas todas sus propiedades para sacar adelante a mis restaurantes, que son dos, uno aquí en Hermosillo y otro en La Paz. Bueno, vengo de la cultura del esfuerzo. Durante los 80s tuvimos que vender mi papá todas sus propiedades, vivimos en casa de renta, aprendí a pintar muy bien y a barnizar todas las literas cada vez que nos cambiábamos de casa porque no teníamos dinero suficiente, hasta que nos tuvimos que ir a vivir con mi abuela, y de ahí mi papá se independizó, puso la firma de contadores y empezó poco a poquito con una secretaria, luego con dos, luego yo me gradué de la carrera y me agregué, y total que es una firma de contadores de casi 40 años. Entre los tres negocios míos, yo creo que doy trabajo a por lo menos 80 personas y más indirectos todavía. Es muy triste ver cómo el trabajo de 30 años, tengo 50 años pasados, yo empecé a trabajar desde muy temprana edad, desde los 16 formalmente, en el despacho de contadores de mi papá, chiquito, pero ahí estaba yo trabajando. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Porque nadie pudo prever esta pandemia mundial, este virus. Yo lo interpreto como una señal de Dios, de despertarnos porque estábamos dormidos. ¿Por qué digo que estábamos dormidos? Porque todos damos por garantía el ir a la playa, el ir a un restaurante, el poder abrazar, besar, tocar a tus seres queridos. Eso ya no está en el mapa. Yo estoy seguro que Dios nuestro Señor, Jesucristo, mi hermano, y el Espíritu Santo, que es mi paráclito, mi abogado y mi fortaleza, va a hacer que eso se vaya, pero va a pasar tiempo. Desafortunadamente el presidente que tenemos, yo he estado mal porque he hablado muy mal de él por todo lo que no está haciendo. O sea, él prefiere posicionarse políticamente dando dinero a los viejitos, está bien, pero a los ninis, ¿por qué? ¿Por qué no rescata a las empresas? Sería tan fácil como pedirle al Fondo Monetario Internacional. Somos un país petrolero, rico en minería, en pesca, en agricultura, en muchos rubros, industria aeronáutica, industria de automotriz. Tenemos muchos recursos para que nos presten dinero, para que se lo pueda pasar a los pequeños empresarios como yo, y medianos, que entre nosotros soportamos el 75% de los empleados de México, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? En vez de despotricar contra él, voy a rezar por él, para que Dios lo bendiga y lo ilumine y le dé la sabiduría necesaria para no asesinar al 75% de los habitantes de México, para no asesinar la economía de México, y que ya deje su necedad de que los empresarios todos somos millonarios. No es cierto. Yo no soy presidente de Cemex ni de Bimbo, soy un pequeño empresario con 4 hijos que sacar adelante, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, como el señor está cerrado, no quiere que sigamos pagando las nóminas. Con el 0.5 de ingresos mensuales que teníamos antes, de que tenemos ahorita, estamos vendiendo en servicio de domicilio el 0.5% mensual de ventas. 0.5. Esto quiere decir el 100% de nuestras ventas no estamos vendiendo, estamos en servicio de domicilio. Pero ya, tristemente, tengo que comunicarles y preguntarles qué hago, porque yo no me puedo seguir desangrando. Yo he estado pagando semanalmente, tengo que pagar la energía eléctrica. Entonces les tengo que consultar a ustedes qué quieren, como lo hace el presidente, ¿no? Consulta. ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos, de seguro social, o se lo doy a ustedes? Y quiero que levante la mano los que estén a favor de que se lo dé al gobierno, para que se los dé a los ninis, los que no hacen nada y que ganan 6.000, 8.000 pesos de cheque del gobierno federal. En cambio, ustedes son de valía, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos. Y estos desgraciados que no hacen nada, hay que premiarlos. Y aparte, no apoyar a la pequeña y mediana empresa. Sí me siento muy frustrado. Me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles, porque sería irresponsable seguir haciéndolo, porque entonces sí que cuando se acabe esto, no van a tener una empresa a donde regresar. No sé si me explique. Es muy duro para mí porque los quiero mucho. Y mira, hay potencia el presidente que tenemos. Si yo fuera presidente, ya esto no estuviera pasando. ¿Qué hago? Pido prestado 50 mil millones de dólares. Lo reparto inmediatamente a todos los que den empleo, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 familias. Y ya, difiero los impuestos. Dejo de cobrar la luz 2 meses, 3 meses. ¿Qué le va a pasar? Nada. Pero no quiere. Él está diciendo que todos los pequeños y micros estamos llenos de billetes. Pues estás mal. Y Dios te bendiga y te ilumine.
¿ok? Hago la encuesta, ¿a quién le doy el dinero? Levanten la mano los que quieran que se lo dé al gobierno. Pásenle la cámara. Ahora levanten la mano los que quieren que se los dé a ustedes. Pásenle esa cámara. Yo confío en Dios y estas lágrimas no son de debilidad, son de coraje, de frustración. No son lágrimas de debilidad, porque aquí quiero estar para ustedes, pero si sigo acabándome los últimos recursos, no vamos a tener a dónde volver, me van a embargar las empresas, el seguro social, la luz. Desgraciadamente, por favor, AMLO, Dios te bendiga y te ilumine. Y tengan la sabiduría de no llevar al pueblo de México a la quiebra total. Y lo que eso significa.
Bueno, para quienes están en 102.1, han escuchado, y ahí sigue él explicando. Qué duro, de veras. Y él dice: ahí estaba haciendo yo mis notas, estas lágrimas no son de debilidad. Y de verdad que son lágrimas que. De gente que ha trabajado con él por años. Si seguimos la forma como él ha estado llevando hacia adelante este pago, es primero que él se explica a sí mismo como una persona de origen bastante pobre. Yo no dijera humilde, sino pobre. Cuyo papá se vino con zapatos rotos a un pueblo, a buscar la beneficencia donde creció, en la casa de un cura. Y él explica que ser empresario es arriesgar y hasta hipotecar. Que él aprendió eso. Que él es muy claro en decir que no es de los empresarios grandes, o sea, de los que posiblemente tengan. Sí, me están pidiendo en Facebook que si algo pasó ahí y se fue, pero sí estaba en YouTube.
Sí, de hecho nos mandó a decir Facebook que sí, tuvo un problema. O sea, Facebook nos mandó una notificación.
Sí, diciendo que tiene. Entonces es que Facebook. Es una cuestión de Facebook. Exacto. Miren, en resumen, yo voy a hacer algunas notas, hice unas notas aquí acerca de lo que él dice. Él es muy claro en decir que viene una cultura. ¿De cuál cultura? La cultura del esfuerzo. Dice, empezamos con poquito, así como empezamos todas las empresas.
Así es.
Con poquito. Pero, eso da que esto no lo tenía nadie previsto. Hay gastos que hay que llevar hacia adelante. Esta empresa le da trabajo a 80 personas, más todas las personas que indirectamente viven de los que trabajan ahí. Supongo que la gente que vende comida, que los del transporte. Bueno, tantas indirectos que hay en una empresa. Una empresa es una generadora es un ciclo virtuoso de riqueza, de generación de riqueza. El gobierno es un círculo malvado de pobreza. Cuando miramos, porque el gobierno no produce nada, el gobierno nos quita a los que producimos para, en México, se refiere mucho a los ninis, ¿verdad? Los ninis son aquellos que, tienen algún dinero de gobierno, pero no hacen nada, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, por eso se llaman ninis, ¿verdad? Son los mantenidos, pues. Y él mismo dice, yo he hablado mal del presidente, en ese caso de AMLO, pero ahora él quiere pedirle y le dice que sea Dios quien lo bendiga y quien le dé al final sabiduría al presidente. La pequeña mediana empresa en México es el 75%, 75% del empleo en México explosivo es dado por este tipo de empresas. En Guatemala es 85%, si no es que más. Ya, esa es la realidad de Guatemala. Nosotros tenemos todavía la pequeña mediana empresa donde hay trabajadores bien poquitos, ¿verdad? nosotros somos los que más empleos producimos. Y ojo que él está al impacto indirecto. Pero él dice, yo no puedo seguir desangrándome. No puedo seguir desangrándome. Y tengo todavía un último dinero. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Se lo doy al gobierno para que lo reparta entre los ninis? ¿O se los doy a ustedes, que los conozco, que hemos trabajado juntos? Y entonces hace una pequeña encuesta ahí y ustedes ven, digamos, no se pudo, para quienes estaban en Facebook. Creo que en YouTube no tuvimos ese problema. Ni en el... Pero ahí está, entonces él dice, ¿qué hago? ¿Se los doy al gobierno? ¿Se los doy a ustedes? Y dice, no puedo seguir desangrándome. Cuando todo esto acabe, el problema está que se lo doy al gobierno, no vamos a tener empresa a donde regresar, no vamos a tener nada. Yo mismo, dice él, tiene cuatro hijos, ¿verdad? Dice, sí, tengo que mantener a mis cuatro hijos, ¿qué quieren que haga? Y está llorando todo el tiempo, todo este tiempo está llorando y está llorando amargamente. Todo este tiempo está muy dolido, todo este tiempo está diciendo, ¿qué hago? Y ese llanto es muy fuerte, ¿verdad? Pero él sigue insistiendo que no son lágrimas de debilidad, sino en cierta manera es lágrimas de impotencia y yo más siento que son lágrimas de enojo, de cólera, de tener una externalidad o una indecisión. Y esto, porque él sabe que los afectados, no solamente va a ser él como empresario, sino también sus 80 trabajadores. Y ahí sigue el video, lo quité porque teníamos un problema ahí en Facebook. Lo vamos a poner más adelante, a las 8:20 lo volvemos a poner otra vez, en redes. Y con ese video vamos a cerrar la transmisión en redes. Porque el plano 102 nos saca, si no nos saca, buena onda. Pero si estamos todavía ahí, 8:20, son 9 minutos de video. Yo no sé cómo describir, ya aquí se me acabaron las palabras. Porque estás frente a los trabajadores y tenés que enfrentar eso y decirles, esta es la realidad, esta es la verdad, esta es mi verdad y esta es la verdad que los afecta a ustedes también. Esto es lo último que tengo. Habiendo empezado con mi papá que se vino con zapatos rotos, era a Hermosillo, se fue el nombre, ¿no? Fue mantenido por beneficencia y creció e hizo... Eso no definió al papá, sino que el papá siguió luchando. Estudió, se graduó de contador, porque por eso es que abren la firma de contadores, ¿verdad? En la cual él dice, desde niño empecé a trabajar yo. ¿A qué edad empezó a trabajar él? A los 7, ¿a vos?
Sí, 7 años de edad.
7 años de edad cuando empezó a trabajar el señor que está ahora. Y él se disculpa, es en el tono de disculpa con los trabajadores, diciéndoles, discúlpeme, pero este no es error mío. Si fuera por mí, creceríamos, estaríamos hacia adelante con trabajadores. De hecho, solo para darle alguna referencia, Estados Unidos empieza a abrir la economía en tres fases. Ayer las anunciaron, empieza a abrir la economía y, por ejemplo, estados como Idaho, Montana, Dakota del Norte y todos estos. Ellos nunca cerraron, a propósito. Uh-huh. Ellos nunca cerraron.
También ayer, Estuardo, la señora Angela Merkel anunció que...
Las medidas de apertura.
Sí, para Alemania.
Porque es insostenible.
Sí, y está diciendo, vamos a regresar poco a poco, pero vamos a regresar sí, porque no...
Tampoco nadie...
Alemania, la economía número uno en Europa.
Y la gran aliada de Estados Unidos. Pues.
Claro, la mejor forma de priorizar la vida es reactivar la economía.
Porque la salud, ¿de qué depende? De la economía. Si no hay dinero, mire, y esto lo cerramos círculo con el titular de hoy del periódico.
Sí, disponibles solo 230 millones de
quetzales. ¿De cuántos?
De 29.500, 30.000.
De 30.000 millones. El radioescucha nos mandó a decir.
Que es el equivalente al 0.7%.
0.7% para la emergencia.
Y yo te digo una cosa, y te lo digo con todo mi corazón, Estuardo. Vos conoces a algunos de mis hijos. Y todos ellos para mí son un tesoro en la vida. Yo prefiero dar el dinero que me queda para que sobrevivan mis hijos que pagar impuestos para que sobreviva el diputado, el secretario, el ministro, el magistrado o cualquier otro disfuncionario de gobierno.
Por supuesto.
Voy a preferir mil veces y a mí, y te lo digo, y se los digo, a mí no me importa que a mí me lleve la tristeza, pero yo no voy a ver a mis hijos morir de hambre. Y vos sabes que yo soy un hombre de trabajo, yo he trabajado hasta de jardinero, y me siento contento hasta cuando lo digo. Pero yo no voy a pagarle impuesto para que ellos empiecen a sentir lo que yo estoy sintiendo. Si nosotros seguimos pagando impuestos, ellos jamás van a sentir lo que nosotros sentimos. Hasta que les cortemos su fuente de ingresos, hasta ahí van a entender entonces. Cuando el sindicalista me diga que no tiene que estar bajo resguardo y que salga a la calle a ganarse el pan de todos los días, como vos y como yo, porque nos estamos arriesgando, hasta ahí que yo mire al sindicalista que está afuera protestando para que yo no pague impuestos, para que a mí no me corten mis servicios, porque, ¡oh, sorpresa! Todo ha sido publicado, excepto el decreto donde dice que no me corten mis servicios. Yo ya caí en mora ahorita, Estuardo. Yo no he podido pagar algunas cosas, pero aquí me ves todos los días contento y agradecido. Aquí estoy sirviéndole a esta empresa que me ha acogido como un hijo, que me ha abierto las puertas, vos como mi amigo, ¿verdad? Porque Estuardo es mi amigo, pero también es mi jefe, ¿verdad? Y hemos sido respetuosos en esta relación, pero aquí me ves todos los días, Estuardo. Entonces, como tu servidor, como este mexicano, como un japonés, como un lo que fuera, todos estamos así. Pero mientras que no se le recorte porque yo subsidio al gobierno, ¿verdad? Mientras
todos
que yo
subsidiamos
no,
al gobierno.
Mientras que nosotros no le apretemos al gobierno el cinturón, ellos no van a entender y me van a seguir endeudando a mí, a mis hijos, a mi nieta, a los hijos de mi nieta que no los conozco, a mis bisnietos, a mis tataranietos, todos. Y yo creo que no es correcto, moralmente es incorrecto estar abogando por la vida, pero por el otro lado quitándome mis recursos. Entonces yo ya lo escribí, ya lo dije y es público, yo prefiero guardarme el dinero que tengo para ver con vida a mis hijos que ver con vida al diputado Cabraloca o al diputado Marihuano o al diputado Bolo o al diputado, o sea, lo prefiero mil a uno.
Hasta el diputado Puto, porque ahí estaba.
Sí, también.
Estaba en el parqueo.
Sí.
Chichiflexiando.
Sí, es correcto. Entonces, si yo no les corto el recurso a ellos, ellos jamás van a entender porque siempre van a tener dinero. Pero cuando ellos pasen por mi situación, y ojalá y no fuera solo Juan Francisco, y fuera Estuardo, y fuera Dieguito, y fuera Doña Liz, porque todos pagamos. Unos declaramos y otros no, pero todos pagamos. Entonces, hasta que no hagamos estos ingratos no van a entender, Estuardo. No van a entender. Es como, mira, ¿sabes cómo siento yo al gobierno? Como un patojo marihuanero, ¿verdad? Pero hasta que yo no le corte los insumos para que él vaya a comprar su droga, hasta ahí no va a entender que hay que trabajar para producir. Porque mientras tanto, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Sin trabajar, están recibiendo.
Trayendo la imagen del nini mexicano a Guatemala, nuestro gran nini es el gobierno.
Sí. Fíjate vos. Con mi empresa, mi gran socio es el gobierno, porque nunca puso ni un solo centavo para que yo abriera una empresa.
No, al contrario, solo problemas te puso y clavos te dio.
Sí, y desde el primer mes le tengo que pagar el 30% de lo que yo trabajo. Y nunca me dijo, mira Juan Francisco, te voy a dar un centavo para que ayude. Nunca.
Nunca fue.
Ni medio centavo.
Y llamar a capital, vamos a ver si llega. Hace un llamado a capital, vamos a ver si llega.
Y te digo una cosa, hay personas que me han confiado que ya fueron a los sistemas bancarios y les dijeron, ok, le vamos a dar un crédito blando, necesitamos fiador. ¿Quién va a ser fiador tuyo en esta dorada época, Estuardo? Y las empresas que están haciendo, quebrando. Ayer mismo, y lo digo, mira, me cuesta decirlo, Estuardo, pero ayer mismo, la primera empresa que en mi vida me abrió las puertas para que yo trabajara, está cerrando operaciones. La primera empresa donde yo trabajé por primera vez, vendiendo suministros de ferretería. Ni ferretería vendíamos, eran suministros de ferretería. Esa empresa tuvo que cerrar, Estuardo. Y créeme que me dolió como no tenés idea, porque yo sé que es gente trabajadora, y al igual que lo dice este mexicano, nunca fueron millonarios, pero siempre trabajaron para que todos tuviéramos nuestras condiciones. Y así como ellos, hay millones. Entonces, una vez nosotros no le cortemos el agua a ese gran, no es pez, ese gran tiburón que se llama gobierno, ellos nunca van a entender. Dejémoslo sin agua, a ver si no se ponen entonces a la par nuestra a trabajar, y ellos van a ser los primeros que van a decir, sí, mejor vamos a trabajar, ni modo, porque mientras que tengan el agua, mientras que tengan el vital líquido, que es mi dinero y tu dinero y el dinero de todos nosotros, no van a entenderlo.
Te digo qué están haciendo. Están comprando también un montón de periodistas. Y hay que decirlo. Para vergüenza del gremio y para vergüenza mía. Pero esa es la verdad. Están comprando un montón de periodistas para que no digan lo que estamos diciendo en este momento. Nosotros, pues, ellos saben que aquí ni se acercan.
Ah, por eso es que aquel no pidió entrevista aquí
en su gira de medios. No, en todos lados, sí, menos aquí. Sí. No, ya sabe. Ya sabe. Y cuando era candidato se moría por estar aquí, ¿vamos?
Sí.
Llevo como 4 o 5 veces.
Y no solo rechazé. Él, todos.
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 Mire, Gandhi, el gran Gandhi, uno de los el admiradísimo Mahatma Gandhi, decía lo siguiente, que cuando un gobierno no interfiere, protege tu vida, tu propiedad y tu libertad, se dedica a dos funciones fundamentales, justicia y seguridad en ese orden, dice, es nuestra responsabilidad apoyar, porque eso va para bien tuyo, bien de Diego, doña Liz, de Karina, de Tania, de Miriam, de Marta Yolanda, de María Dolores, de Jorge, de Luis Pedro, de William, va para mi bien, el del Estuardo. Pero cuando ese gobierno se voltea contra mí, dice Mahatma Gandhi, y este argumento es poderosísimo, el imperativo moral es no financiar a ese gobierno. Porque si yo financio ese gobierno que me está destruyendo, yo estoy financiando mi autodestrucción. Y eso es inmoral. No amoral, sino inmoral. Es lo que dice Gandhi. Y que hay formas de resistencia. Y de hecho, Gandhi no es que estuviera en contra de toda la violencia. Gandhi estaba en contra de la violencia, digamos, que era de ataque. Pero la violencia positiva, que es aquella con la que yo me defiendo del ataque, esa está justificada. De hecho, hasta los códigos lo permiten, ¿verdad? Defensa propia.
Sí.
En defensa propia. ¿Verdad? Y ese, pero mira, Gandhi, en el concepto que vos estás diciendo de no financiar nuestra autodestrucción, y Gandhi, ¿de quién toma el concepto Gandhi?
De Henry.
De Trudeau. ¿Verdad? En civil disobedience, desobediencia civil. Esos son todos los temas que vamos a estar tratando en la Liga de Liberhéroes. Porque yo creo que ya es tiempo que aprendamos. 30,000 millones aprobados. Solo 230, que dice 0.7, ¿verdad?
Nos mandó a decir.
Escucha, muchas gracias.
Son 29,500 sí, y pico.
Fíjate, ¿verdad? Que aún así serían 290 millones, el 1%. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuánto es? 230.
230
60 quetzales. Abajo de 290. Todavía. Solo para la emergencia. Entonces la emergencia, radio escuchas, si solo hay 230 de 30,000, entonces el COVID y todo eso son puras pajas. Están utilizando la pandemia como pretexto para otras compras, otras cosas, otros robos.
Sí, por ejemplo, el incremento del presupuesto del Parlacén.
Los dignatarios.
Y los dignatarios con sus 5 millones de quetzales. Mira, hasta donde yo me he quedado con las cuentas, Estuardo, ahorita son alrededor de 75 millones de quetzales los que la iniciativa privada ha aportado para...
No le ha sumado todavía el equipamiento del hospital. ¿Cuánto va a costar el equipamiento del hospital de allá de Santa Lucía?
Yo llevo solo lo que ya...
lo que ha salido, lo que ha salido público.
Son aproximadamente 75 millones de quetzales. Y estos otros 30 que están disponibles, tampoco es que el gobierno los ponga. Es mi dinero a través de los impuestos, porque el gobierno no produce un centavo ni rosca.
Eso es lo que no hemos entendido, que el gobierno no produce.
Así es.
Solo nos quita a través de la SAT. La SAT también estaba comprando periodistas, te cuento.
Mira,
sí, pues. Ahí andaba comprando periodistas la SAT, sí. Para entonces distribuir, pero gobierno no produce, es uno de los puntos que cómo nos cuesta comprender, el gobierno no produce.
Y es por eso que, miren, es bien importante cuando nosotros recibimos ataques, difamaciones, calumnias, todo lo que hemos tenido en nuestra vida, es fácil entenderlo. Es porque nosotros no estamos al servicio de ese sistema. Es contrario, nosotros estamos en contra de ese sistema. Que el sistema por sí mismo ya demostró que no es efectivo.
Y no es una cuestión que tenga que ver con Yamateo o con Jimmy. No,
es el sistema.
Es más que eso, es un sistema... del cual llegan los corruptos y se aprovechan.
De los 6 puntos que vos planteaste la pasada vez, de los 6, en total vos te das cuenta de que no es el presidente de turno, es el sistema, es el sistema, son errores del sistema. Y nosotros, por nuestra falta de información y de conocimiento, le seguimos creyendo al sistema, le seguimos apostando 30 mil millones de quetzales al sistema, pero ya el sistema demostró que no es capaz por sí mismo.
¿Y por qué perece el pueblo?
Por falta de conocimiento.
¿Otra vez? ¿Por qué perece el pueblo?
Por falta de conocimiento.
Vamos a corte, vamos a corte, vamos a corte. Regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Dice Marta Isabel, yo estoy de acuerdo con Juan Francisco, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que unirnos, porque la desventaja nuestra es estar desunidos. La ventaja de gobierno y de los políticos es que ellos están unidos. Sí. Para la hermandad es todo el mundo se une, ¿verdad? Gracias, sí, vamos a... Sí, que si voy a poner desde el video, sí, 8:20.
A esa hora lo ponemos de nuevo.
8:20, volvemos a ponerlo otra vez. Gracias, ¿verdad? Este también, Gilead, Remdesivir. Looks promising in early results, but don't jump to conclusions, dicen los analistas. El mundo está viendo y está esperando data de si el área de investigación de Gilead es una mega, hiper, super, recontra, grande farmacéutica del mundo. Gilead es la que produce todos los medicamentos para la gente de VIH. Es Gilead, ¿verdad? También dice...
Que ellos ya tienen más experiencia para combatir virus,
por eso,
¿verdad?
Sí, okay. Y es el mismo mecanismo del COVID, es el mismo mecanismo del VIH, es el mismo mecanismo del COVID. Okay, es un virus, no se mueve ni nada, que necesita un host, necesita una célula, ¿verdad?, para reproducirse. Por eso es que se pega la célula, le inyecta el RNA, y entonces la misma célula empieza a reproducirse y le manda mensajes equivocados al sistema inmune.
Ajá, y lo bota.
Y lo bota.
Es por eso que nosotros deberíamos tener...
De hecho, el mismo sistema inmune empieza a pelear contra sí mismo, ¿verdad?
Pero nosotros deberíamos tener, subido, en cierta medida, ajá, un sistema inmune más alto.
Dice que de 400 pacientes graves, solo dos no se salvaron con este... Con
ese tratamiento.
Tratamiento. Y ahí hay que ver la edad.
Ala, pero es
hay
exitosísimo.
Que ver también, hay que ver también la... ¿cómo se llama? La gordura. ¿Cómo se llama? El
Ahora hasta me siento como cuando al perrito lo regañan, ¿verdad? Ya solo me hago para un lado.
Hay que ver también la ¿cómo se llama? La obesidad.
Por eso el reto ahora no es quédate en casa, es quédate en tu talla.
Quédate en tu talla, cabal.
Sí, verdad.
Muchas gracias. Dice que en la app se escucha doble con eco. Eso es lo que está diciendo un radioescucha. Gracias. Yo quiero este fue el mensaje que recibimos cuando estábamos transmitiendo. ¿Dónde está el mensaje, pues?
Lo mandó en nuestro chat.
Ah, dice, streaming issues detected, ¿verdad? En la plataforma, we are currently investigating an issue affecting starting new streams. And we expect the issue to be resolved shortly. Meanwhile, you can check the issue status at, y nos dan una dirección ahí. Thank you for your patience. ¿Verdad? Gracias, aquí me mandaron una vez es para leerlo.
Esta es una notificación que te mandó Facebook.
Que mandan a todas las transmisiones que entra. Y supongo que la demanda ahorita debe ser enorme, por eso.
Es correcto.
Y va
es,
creciendo cada día.
Y nosotros lo dijimos hace como un mes, fue que te platicamos eso, ¿te recuerdas?
Que iba a crecer la demanda. Pero no, lo que no sabía...
Que Facebook está haciendo ciertas limitaciones en cuanto a la calidad de los videos y la transmisión.
Y ahora...
También WhatsApp e Instagram.
WhatsApp ya viene con la... creo que el nuevo... Ya solo vas a poder mandarlo a un contacto.
De hecho, creo que fue el lunes de esta semana que entró la más reciente actualización de WhatsApp.
Y esa ya solo para un contacto.
Todos los teléfonos. Entonces ya no te da ciertos chances de replicación de
gracias, Ugacio. Ya se escucha bien en la app. Dice, muchas gracias.
Ahí gracias, vamos
a nosotros.
Ugacio, amable, gracias.
Ahí, gracias. Ya bien, gracias, mandan a decir ahí. Pero esta información. Muchas gracias. Nuestro punto central aquí es la dicotomía en la que nos pusieron de salud o economía es una dicotomía falsa. Es una falsedad. Porque la economía es salud y la salud es economía, pues. Cúrese, suba su, ¿cómo se llama? Suba su nivel de su sistema inmunológico, así con qué piso. Resguárdese así, ¿y qué hago para comer? Por eso es que uno de los titulares de hoy, precisamente el diario Prensa Libre, ¿de qué color son las banderas?
Ah, las banderas
vamos a ese titular. Okay, de las banderas.
El titular para hoy en la fotografía de portada, en Chimaltenango, familias no tienen alimentos. Banderas blancas se observan en varias viviendas de la cabecera de Chimaltenango como un pedido de ayuda de familias que no tienen comida debido a la falta de ingresos. La página número 3. En la número 3 dice, con banderas blancas, vecinos claman por ayuda. La falta de alimentos empieza a agudizarse en algunos sectores del país, luego de que muchas familias que dependen del comercio informan no pueden obtener recursos económicos desde el 15 de marzo último, cuando el gobierno decretó el estado de calamidad para hacerle frente a una epidemia de coronavirus. Una muestra de necesidad de alimentos es que al menos 10 familias de la colonia La Bendición de Dios, en San Miguel Morazán, el Tejar Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de la capital, decidieron colocar una bandera blanca frente a sus casas con la esperanza de que vecinos los apoyen a superar la crisis, pues en su mayoría los hogares están integrados por madres solteras. En una colonia hay unas 46 viviendas y se calcula que en total residen 55 familias que se dedican principalmente a la venta de tortillas, albañilería y trabajos domésticos, pero las restricciones de movilidad han afectado esas actividades desde hace varios días.
No tienen comida porque no hay recursos para comprarla. Y aunque, digamos, pudiesen mantener el trabajo, no hay transporte para llegar al trabajo.
Dice el epígrafe, tercera edad, tengo 64 años, abro comillas, tengo 64 años y mi esposo 78 y tenemos una hija con capacidades especiales. Antes de que se diera a conocer esta enfermedad, trabajaba en un comedor, pero ya no fui porque me dijeron que por mi edad era peligroso y que por eso suplico a las personas que nos ayuden con algunos víveres para poder sobrevivir junto a mis vecinos que también están pasando por esta crisis, expresó María Luisa Cuxequén, otra persona afectada. Elvira Coy es una madre soltera que se dedica a la venta de refacciones a negocios cercanos, pero debido a las restricciones para frenar los contagios de COVID-19, dejó de salir a las calles, además de que teme contagiarse. Decidí pedir ayuda porque sí tengo necesidad, ya que mi hijo de 8 años tiene autismo y él necesita cuidado especial. Además, sufre de convulsiones. Cuando podía salir a vender, no ganaba mucho, pero sí algo para irla pasando. Tengo varios días de no salir por temor a contraer la enfermedad y porque las ventas bajaron considerablemente.
En el video de ayer,
sí,
en la tarde, que era lo que decían los señores de la zona 6, donde vamos a hacer de la otra semana, ellos dicen que tienen un mes también y que ya empiezan con problemas de serios de hambre.
Exacto. ¿No será, Estuardo, que al final estos 30,000 millones de quetzales, realmente nosotros estamos mal enfocados? Miren, pues, ¿cuál es mi punto? Cuando uno de mis hijos se ha enfermado, yo le apuesto a su recuperación. Uh-huh. Es decir, no dejo de dejar de que coman, pues, o sea, tienen que seguir comiendo y reforzar sus sistemas para que coman más.
Aquel principio que hasta se ríe la gente cuando se le dice a uno que uno está en el hospital, y come más porque enfermo que come.
No muere.
Pero cuando hay comida, el problema es que sí, no hay comida.
Sí, entonces, ¿no será que nosotros estamos enfocándonos mal? Miren, pues, hasta ustedes que son futboleros y que conocen bien de esto más que yo, ¿verdad que el mejor ataque cuál es? Es la defensa, ¿verdad? O la mejor defensa es el ataque. ¿Por qué nosotros, en el lugar de estar así con cierta situación como a la defensa, por qué no vamos a la ofensiva? ¿Y la ofensiva cuál es? Es comer mejor, vitaminarme, subir mi sistema inmune. ¿Pero cómo puedo lograr eso? Produciendo y generando riqueza.
Porque si no tenés entonces, muy bonito el sistema inmune, lo que querás, pero ¿con qué lo vas a fortalecer? Comida.
Exacto. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿No será que nosotros teníamos que apuntarle más que a esto de la protección y todo el rollo a producir más? Porque si no...
A las dos cosas tenemos que apuntarle.
Porque si no, el gran responsable de la muerte de los guatemaltecos por hambre, por pobreza, desnutrición y todo lo que ya sabemos, va a ser el propio presidente.
Sí, bueno. Solo para darte, ¿sí? Solo para darte ahí un dato o para que juguemos a una adivinanza. ¿Cuánto crees que cuesta el contrato de servicios de lavandería del Parque de la Industria?
El contrato de servicio de lavandería.
Sí, la lavandería.
Lavandería.
Ojo que las lavadoras y todo lo regalaron. Eso fue una donación. Ajá. También. Creo que Samsung o algo así regaló ahí estas cuestiones.
Pues tendría, bueno, si
por
ya...
Por 4 meses, un contrato por 4 meses. Pues dame si un número por ahí.
Bueno, si ya me estás poniendo todos los servicios y toda la cuestión, yo solo tengo que poner la mano de obra, déjame calcular rápidamente, 3, 2, 4, 6, tal vez unos 100,000 quetzales.
Ay, papayito.
100,000 quetzales por mes.
100,000 quetzales por mes, ¿cuánto sería? 400,000.
400,000 quetzales.
No. Y estás, eso multiplicarlo por 5.
2,000 millones de quetzales.
No. Hombre, por 5 no tenían 2,000 millones.
2 millones, es así.
2 millones.
Solo fallé en la cantidad de ceros.
Solo, así va a decir Yamatei.
No.
Solo era 30,000, yo le puse.
Entonces solo.
2 ceros más.
Ya solo aquí en el titular este, ya ahí se acabaría el dinero.
No.
Mejor decime, ya me.
2,100,000. Servicio de lavandería del Parque de la Industria cuesta 2,100,000 por 4 meses.
2,100,000
por 4 meses.
¿Y por qué tan caro?
No sé. Moco, a ver.
Como dijo el presidente, ¿verdad? Mejor que lo compre la iniciativa privada porque sí, con pues, ellos.
¿Qué casualidad que alguien privadamente lo compra? Vale 4 millones. ¿Lo compra el gobierno? Vale 8, va. 4 millones de moco, es obvio el moco. Estoy seguro que una empresa privadamente manda a lavar cosas que tiene que hacer.
Mira, Eduardo, ¿y por qué no todas estas personas que se dedican a la lavandería, como en el caso de don Juan Francisco el Tocayo Figueroa, y que ahorita lo tiene la Aeronáutica Civil, ¿por qué no decir aquí necesitamos mano de obra? ¿Cuántas mujeres se apuntan con todos los requisitos y cuestiones que el mismo nosotros a través del gobierno les podemos proveer, no se dedican a atender las lavadoras?
No lo hace ni, no lo hace gente. Estas son máquinas industriales.
¿Y por qué tiene que ser tan caro?
No sé. 2,100,000, 4 meses, solo para el Parque de la Industria. Ese es el contrato de lavandería. Yo te estoy dando los números, pues.
Para mí que hay...
Y ahí voy a parar, porque si les hiciera...
Ahí hay gato encerrado.
No, ahí hay hueveo encerrado, digámoslo de una vez. Y si sigo con todos los números de los costos, estoy seguro que los de estos hospitales ahorita se cayeron sentados en el suelo del susto. Porque aquí te dan servicio de ultra de primera, aquí en la sexta calle. Y estoy seguro que eso tal vez sería todo el año para la lavandería o más del año. Y nítido. Porque aquí una sábana nítida, ¿verdad?
Correcto, sí, no es.
Una toalla nítida, desinfectada y todo, ¿no? Nítido. Y vos decís, bueno, para eso estoy pagando. Exactamente para eso está pagando. E igual para eso estamos pagando. 30,000 millones, de los cuales solo 230 van a ir ahí. Pero el hambre, ¿por qué no ofensivamente mejor el hambre? Pero hay hambre, sí. Banderas blancas. Edgar, buenos días. Edgar Estrada de el Banco de Alimentos de Guatemala. Edgar, buenos días.
Hola, Estuartito, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias por el mensaje que me enviaste ayer. ¿Cómo me puso alegre? Sí, porque uno no sabe la fuerza y la responsabilidad también que se tiene, Edgar, desde aquí, ¿verdad? Y sí. Gracias, este radio escucha en California, ¿es verdad?
En Florida.
En Florida, perdón. Él puso a la cuenta ahí dinero para el Banco de Alimentos. Edgar, 30,000 familias, ¿verdad, Edgar?
30,000 personas.
30,000 personas. ¿Cómo se colecta la comida del Banco de Alimentos? Principiemos por ahí.
¿Cómo se queda aquí?
¿Colecta?
Ok, ¿cómo se colecta? Uh-huh. Sí, nosotros pues tenemos empresas que nos donan el alimento, ¿verdad? Nos donan alimento, son empresas que son fundadoras del Banco de Alimento, más otras 42 empresas que se han sumado al Banco de Alimentos, ¿verdad? ya sea de la industria alimenticia o no alimenticia. Y ellos son los que nos donan. Pero en este momento, pues realmente debido a la emergencia que estamos pasando en el país, pues ha bajado un poco la donación. Y estamos buscando de todas maneras y viendo cómo nosotros tenemos que encontrar ese alimento, porque tenemos que cumplir a esas 30,000 personas, más todas las organizaciones que se están sumando ahorita al Banco de Alimentos, pidiéndonos alimento también. Estamos una organización de Cobán, ya se le entregó alimento. Tenemos la asociación de bomberos retirados que nos está pidiendo alimento. O sea, hay muchas organizaciones que nos están solicitando el alimento, Eduardo.
¿Cuántas? Vamos a ver, el Banco de Alimentos, o sea, subió la demanda y
subió bajó, la demanda.
Pero bajaron las donaciones.
Las donaciones.
Y ahora... Porque lo que el titular hoy de Prensa Libre más claro no puede ser, ¿verdad? Estas familias que ponen una bandera blanca ahí diciendo no tenemos comida, o sea no es y ese San Miguel yo conozco muy bien, en mi pueblo pues es Chimaltenango, conozco muy bien esta aldea, queda en el camino San Miguel Morazán, es donde está el cruce precisamente para donde empieza el libramiento, ese es San Miguel, ahí empieza el libramiento. Supongo que cada día van a ir creciendo también el número de gente que va a pedir alimentos ahí con ustedes, Edgar.
Sí, va a ir creciendo.
Y ahorita es de llegar a 30 mil personas. ¿Cuál es la estrategia que están utilizando ustedes ahorita?
¿Cuál es el qué?
La estrategia que están utilizando
ustedes. ¿Utilizando? Sí. ¿Para adquirir alimento?
Sí.
Sí, ahorita la estrategia es, estamos buscando más empresas. Y segundo, es a través de los depósitos que queremos que las personas muy altruistas si quieran apoyar, hagan a la cuenta del banco para que nosotros poder comprar el alimento.
¿Podrías darnos el número de cuenta, por favor?
Es 017.
Otra vez, vamos 40, despacio. 0, vamos despacio.
21.
Otra vez, despacio. 0,
okay.
17.
40
1 2 3 4 ceros
21 -6
-6 es del
nombre del Banco de Alimentos de Guatemala.
Okay, banco, la cuenta está en Banco Industrial.
Ajá.
A nombre de Banco de Alimentos de Guatemala. Alimentos
de Guatemala.
Okay. Otra vez es 017, o sea, 017 0000 4 ceros 21 después de los 4 ceros, -6. Banco Industrial, es monetaria, ¿verdad?
Sí, es monetaria. Con eso, pues, podemos adquirir nosotros alimento y poder beneficiar a las personas.
Oye, insisto, el titular de Prensa Libre es más, ya después de esto, es, mira, esto es, sé que algunas personas han dicho, no puedo, pero puedo hacer voluntariado. Lo que está evitando ahorita, por cuestiones obvias y cuestiones también de salud pública, es aglomeraciones.
Sí.
Por eso es que no se está aceptando el voluntariado.
Voluntariado, oiga. Así es, Eduardo. Nosotros somos los que estamos haciendo todo el trabajo, los 9 colaboradores que estamos ahí, estamos haciendo todo el trabajo de embolsar y entregar. Porque, como tú dices, realmente no podemos tener mucha gente en la bodega.
¿Para cuánto tiempo dura una bolsa de comida para las familias?
Estamos entregando, más o menos semana y media.
Una bolsa de comida del Banco de Alimentos que ustedes le dan a una familia dura aproximadamente semana y media.
Así es.
¿Qué incluye la bolsa? Y eso depende mucho también de las donaciones, ¿verdad?
Así es. Las donaciones recurrentes es cereal, embutido, lácteos, frijol en lata cuando nos llega, pincaparina, pan en rodaja, ¿verdad? Uh-huh. Y la bolsa más o menos tiene un peso de entre 50 libras, más o menos.
50 libras y que puede durar semana y media semana para y una media. Familia.
Así es.
Uh-huh. Otra vez, el número de la cuenta es 017-0000, o sea, 4-0, un 21, 2-1, después de los 4-0, guión 6. 017-4021-6, Banco Industrial, está a nombre de Banco de Alimentos. Uh-huh. Muchas gracias, Edgar, por esta información y gracias por lo que estás haciendo.
Por llamar y realmente te escuchan en todos lados, Eduardo, y esperamos que la gente que está fuera de Guatemala te esté escuchando y nos apoye muchísimo con sus depósitos.
Sí.
Y no digamos la local.
Sí, por supuesto. Y muchas gracias a Radio Escucha allá en la Florida, ¿verdad? Que él depositó ayer. Y él fue muy claro en decir que le da causa un poco de duda este tipo de donaciones, ¿verdad?
Así es.
Es lo que dice él. Luego dice, lo escuché a usted en el programa de Estuardo Zapeta. Y que eso le dio la confianza a él. Y yo agradezco, porque ganarse eso toma mucho tiempo. Y es cierto, ¿verdad? Y yo le puedo garantizar, habiendo estado en los inicios del Banco de Alimentos, que la gente, sobre todo cuando uno ve los niños que reciben esas bolsas, Edgar, esa es, eso es el mundo total y eso explica por qué existe el Banco de Alimentos, cuando el niño se siente feliz y la gran sonrisa en el niño porque recibió alimentos. De otra manera serían como los niños ahorita vos de San Miguel.
Sí,
serían de San Miguel. Y lo peor es que aunque gente quiera ir de aquí a Chimaltenango no pueden pasar porque ya es otro departamento. Mira que hasta la prohibición nos no permite ni la colaboración. Es que, bueno, pero gracias a Radio Escucha de Estados Unidos y así mucha gente también muy anónimamente deposita 017-0000-40-21 después de 40-6. 017-40-21-6, Banco Industrial a nombre del Banco de Alimentos. Gracias, Edgar. Buenos días y gracias por recibir nuestra llamada.
Muy buenos días a todos. Adiós.
Buenos días. Vamos a ir a corte cuando regresemos. Vamos a cerrar escuchando el video de este empresario. Vamos a corte. Regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estoy poniendo ahí en Facebook Live el número de cuenta del Banco de Alimentos 017-0000-21-6. Mira. Ahí ahorita lo envié. El número, este es el número de cuenta de el Banco de Alimentos. Banco de Alimentos es un proyecto privado de muchas empresas privadas. Y esto está en Banco Industrial. La cuenta está en Banco Industrial. Y es una iniciativa ya de hace 14 años, ¿cierto? Ya, y es precisamente porque el hambre en Guatemala está más enraizada, no es solo por COVID, COVID lo vino a aumentar y a visibilizar, pero el hambre
en realidad no es estacionaria, no, ¿verdad?
Esa ha sido permanente. Sí. Y entonces, ahí puse la cuenta, escucha si ahí quiere, 10 quetzales ayudan, todo ayuda. Muchas gracias. Pero respondiendo a un titular hoy en el diario Prensa Libre en San Miguel, allá de mi pueblo. Vamos a cerrar con el video, ya son las 8:21, vamos a cerrar con el video de este empresario que habla con sus trabajadores del último pago, y como dice él, estas lágrimas no son de cobardía, sino que son de ese dilema también en el que está puesto él, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace en este momento? ¿Qué hace? ¿Se lo paga al gobierno o se lo paga a los trabajadores? ¿Qué hace? Y lo dejamos con este video. Cuéntale a otros que verá. Otra vez volvemos a pasar el video. Y nosotros nos despedimos,
Juan Francisco. Yo soy Juan Francisco Rodríguez. Sígame, @JuanFraGT.
Yo soy Estuardo Zapeta, @ezapeta. En las plataformas, busque @ezapeta. Ahí estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram. También estoy en Signal, también Estoy en Wicker, estoy en todas las redes ahí.
Sí, síganos, no, síguenos, solo síganos.
Sí.
Si no, nos va a pasar como aquel, ¿va? Desde la zona 9, es que calculé en kilómetros, hasta la 21, ya es un montón de kilómetros.
Y se le, en cada cuadro.
Enfermo.
Y enfermo. ¿Y qué pulmones, babos?
¿Y qué pulmones?
Ese no tiene COVID, ese va a tener otra cosa.
Pero todo tiene un propósito, fíjate vos.
¿O fue arreglado?
Con la única emisora a quien el señor este le dio entrevista, ¿verdad?
Sí, pero que terminó peleándose al final también, vamos. Porque el vocero les dijo que eran irresponsables.
Ay, nomás. No sé.
Y los irresponsables realmente son los que dejaron escapar a aquellos. O los dejaron escapar a propósito. Vos no sabes. Yo conozco a los que están ahí atrás de la comunicación. Y esos venden a su madre, desnudan a su madre, si eso hay que hacer con tal de lograr.
Y lo presentan como un éxito.
Y lo presentan como éxito. Yo conozco, tienen demanda en México, o sea, tienen demanda en Panamá.
Y siguen ahí.
Ahí siguen. ¿Sabes cuánto ganan mensualmente ellos?
No.
$50,000 cada uno.
¿Dólares?
Ajá.
$50,000.
Aparte que pagarles el hotel 5 estrellas, la suite presidencial y todo eso.
¿Y quién se los paga?
¡Nosotros!
No, no, mejor vámonos al video. No, vámonos.
Aparte de los 2 millones, dice, me mandaron ahorita, es que mira, es que, perdón, escuchas, pero es que hay que conocer todo, ¿va?
Si usted mándenos toda la información. Dice
que, si hago las cuentas de la lavandería, dice que ellos van a lavar 3,500 libras, es lo que dicen ellos que van a lavar. Pero solo hay 4 lavadoras de 40 libras. ¿A qué horas van a lavar 3,500 si solo hay 4 lavadoras de 40 libras? Se van a lavar 120 y cada lavado dura 40 minutos.
45 minutos.
Bueno, y 4 secadores de la misma capacidad. Entonces, no te da tiempo para lavar toda la ropa con ese equipo. O sea que tampoco vas a lavar esa cantidad de ropa. Digamos, hagamos cuentas de 8 horas, que radio escuchas, que esto, aquí hay que hacer números.
Por supuesto.
Porque, vamos a ver, ¿hay cuántas lavadoras?
Cuatro lavadoras que tienen capacidad de 40 libras.
O sea, tienen.
Y me imagino que los ciclos de lavado. 60
libras por 4. 640.
Ajá.
Pero ellos dicen, eso es lo que puedes hacer ahí. Pero ellos ofrecen lavar 3,500 libras. Es imposible lavar con 4 lavadoras de 40 libras, 3,500 libras.
Sí, se necesitarían 6 por 5, 30, 30 lavadoras.
Cabal.
30
y
lavadoras.
Y solo hay 4.
Entonces, ahí está mal la cosa.
Ahí ya está mal, ¿no? Yo te digo.
Ya de entrada.
Por eso están, el robo es de 2,100,000. Con 4 lavadoras de 40 libras y tienen que lavar 3,500 libras, que es lo que dicen ellos. Porque eso dice la propuesta. Ya, me
qué
van raro agarrando
que aquí,
la onda,
sí, qué raro que aquí, como en todo lo que hace el gobierno, los números están inflados, ¿verdad?
Pero, ojo, que en tu casa, porque no hay ropa contaminada, esta ropa contaminada.
Claro.
Las lavadas son más largas.
Claro, sí, eso te iba a decir, el ciclo de lavado va a ser distinto.
Creo que es una, mínimo es una hora.
Va, mínimo una hora.
Y agua más caliente.
Y me imagino que otro tipo de desinfectantes, antivirales,
los químicos,
etcétera.
Y todo, sí.
Exacto, correcto.
O sea, aunque estés...
Como estamos lavando ahora casi todo, ¿verdad? Porque
sí, pues,
en mi casa...
Sí, uno entra y...
Yo no puedo entrar con esta ropa.
No. Casi que en pelota tiene que entrar, sí, uno.
Siento yo que estoy entrando al paraíso. ¿Y por qué? Porque voy desnudo.
¿En calidad de Adán estás ahí? Yo, así en la casa también. Yo sí estoy en el paraíso. Cuando veo la serpiente, digo mi suegra, digo, cabal.
Es el paraíso.
Es el paraíso. Ahí está la serpiente. Digo mi suegra, ahí está la serpiente.
Solo que Adán se tuvo que enfrentar ahí en estado natural, vamos.
Sí. Bueno, yo también.
Y todavía preguntamos que por qué.
Y todavía.
Síganos, hombre, síganos.
Y todavía,
síganos.
Y todavía preguntamos por qué.
¿Por qué
no más mulas nosotros? Bueno, radio escuchas.
Dios.
En medio de todo esto, por lo menos un poco de risa, barra de escuchas. Pero sí. Esto no es de risa. El video que vamos a ver no es de risa.
Así
es de lágrimas. ¡Oh! ¡Qué grueso! Me despido aquí, les dejo el video. Un empresario, el último pago que le hace a sus trabajadores y llora. Su dilema, pagarle al gobierno, pagarle a los trabajadores. Pagar impuestos, pagarle a los trabajadores. Me despido, Toro Zapeta. Ese es mi nombre, siempre doy la cara y el nombre. Mi profesión es la más bella, la más sufrida, la más dolida y ahora la más hambrienta también. Pero esa es mi profesión, porque mi profesión es Guatemala.
Buenas tardes, mi nombre es Ramón Sesma Coronado. Soy empresario de Sonora, México, Hermosillo. No nací rico ni millonario. Mi padre nació en Caborca y vivió el sueldo de un policía. Y a los 14 años se vino a Hermosillo con un par de zapatos agujerados a una casa de asistencia para poder cursar la preparatoria, porque en Caborca no existía. Luego, en esa casa de asistencia asistida por el padre Pedro Villegas, que en paz descanse, pudo cursar la carrera de contador público. Aún así, que no éramos pobres extremos, él siempre me inculcó la humildad, y como venía de muy abajo él, y éramos nosotros clase media en los 80s o 70s, pues en mis vacaciones, yo de niño empecé a trabajar a los 7 años de paletero en la región y también vendí periódicos, inculcado por él para hacerme mi dinerito y empezar, ¿no? Ya traía el gusano empresario. El ser empresario en México es una de las profesiones o actividades más sufridas, dolidas. Arriesgas tu capital, pides prestado dinero, hipotecas tus propiedades o lo poquito que tienes, y lo arriesgas todo por un sueño, por dar empleo a la gente, porque tus ideas funcionen, por ayudar a familias a que tengan un sustento diario. Eso es lo que hace un empresario, y muchas veces mal comprendido, creyendo uno que es millonario cuando tiene hipotecadas todas sus propiedades para sacar adelante a mis restaurantes, que son dos, uno aquí en Hermosillo y otro en La Paz. Bueno, vengo de la cultura del esfuerzo. Durante los 80s tuvimos que vender mi papá todas sus propiedades, vivimos en casa de renta, aprendí a pintar muy bien y a barnizar todas las literas cada vez que nos cambiábamos de casa porque no teníamos dinero suficiente, hasta que nos tuvimos que ir a vivir con mi abuela, y de ahí mi papá se independizó, puso la firma de contadores y empezó poco a poquito con una secretaria, luego con dos, luego yo me gradué de la carrera y me agregué, y total que es una firma de contadores de casi 40 años. Entre los tres negocios míos, yo creo que doy trabajo a por lo menos 80 personas y más indirectos todavía. Es muy triste ver cómo el trabajo de 30 años, tengo 50 años pasados, yo empecé a trabajar desde muy temprana edad, desde los 16 formalmente, en el despacho de contadores de mi papá, chiquito, pero ahí estaba yo trabajando. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Porque nadie pudo prever esta pandemia mundial, este virus. Yo lo interpreto como una señal de Dios, de despertarnos, porque estábamos dormidos. ¿Por qué digo que estábamos dormidos? Porque todos damos por garantía el ir a la playa, el ir a un restaurante, el poder abrazar, besar, tocar a tus seres queridos. Eso ya no está en el mapa. Yo estoy seguro que Dios nuestro Señor, Jesucristo, mi hermano, y el Espíritu Santo, que es mi paráclito, mi abogado y mi fortaleza, va a hacer que eso se vaya, pero va a pasar tiempo. Desafortunadamente, el presidente que tenemos, yo he estado mal porque he hablado muy mal de él por todo lo que no está haciendo. O sea, él prefiere posicionarse políticamente dando dinero a los viejitos, está bien, pero a los ninis, ¿por qué? ¿Por qué no rescata a las empresas? Sería tan fácil como pedirle al Fondo Monetario Internacional. Somos un país petrolero, rico en minería, en pesca, en agricultura, en muchos rubros, industria aeronáutica, industria de automotriz,
Tenemos muchos recursos para que nos presten dinero, para que se lo pueda pasar a los pequeños empresarios como yo y medianos, que entre nosotros soportamos el 75% de los empleados de México, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? En vez de despotricar contra él, voy a rezar por él para que Dios lo bendiga y lo ilumine y le dé la sabiduría necesaria para no asesinar al 75% de los habitantes de México, para no asesinar la economía de México, y que ya deje su necedad de que los empresarios todos somos millonarios. No es cierto. Yo no soy presidente de Cemex ni de Bimbo, soy un pequeño empresario con 4 hijos que sacar adelante, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, como el señor está cerrado, no quiere, quiere que sigamos pagando las nóminas con el 0.5 de ingresos mensuales que teníamos antes, de que tenemos ahorita. Estamos vendiendo en servicio de domicilio el 0.5% mensual de ventas, 0.5. Esto quiere decir el 100% de nuestras ventas está, no estamos vendiendo, estamos en servicio de domicilio, pero ya, tristemente tengo que comunicarles y preguntarles qué hago, porque yo no me puedo seguir desangrando. Yo he estado pagando semanalmente, tengo que pagar la energía eléctrica. Entonces les tengo que consultar a ustedes qué quieren, como lo hace el presidente, ¿no? Consulta. ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos, de seguro social, o se lo doy a ustedes? Y quiero que levanten la mano los que estén a favor de que se lo dé al gobierno, para que se los dé a los ninis, los que no hacen nada y que ganan 6.000, 8.000 pesos de cheque del gobierno federal. En cambio, ustedes son de valía, de valor, de orgullo para mí, porque ustedes sí trabajan, sí ven por sus hijos. Y estos desgraciados que no hacen nada, hay que premiar. Y aparte, no apoyar a la pequeña y mediana empresa. Sí me siento muy frustrado. Me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles, porque sería irresponsable seguir haciéndolo, porque entonces sí que cuando se acabe esto, no van a tener una empresa donde regresar. No sé si me explique. Es muy duro para mí porque los quiero mucho. Y me da impotencia el presidente que tenemos. Si yo fuera presidente, ya esto no estuviera pasando. ¿Qué hago? Pido prestado 50 mil millones de dólares. Lo reparto inmediatamente a todos los que den empleo, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 familias. Y ya, dijeron los impuestos. Dejo de cobrar la luz 2 meses, 3 meses. ¿Qué le va a pasar? Nada. Pero no quiere. Él está diciendo que todos los pequeños y micros estamos llenos de billetes. Pues estás mal. Y Dios te bendiga y te ilumine. ¿Ok? Hago la encuesta. ¿A quién le debe el dinero? Levanten la mano los que quieran que se lo dé al gobierno. Pásale la cámara. Ahora levanten la mano los que quieren que se los dé a ustedes. Pásale esa cámara. Yo confío en Dios y estas lágrimas no son de debilidad, son de coraje, de frustración. No son lágrimas de debilidad, porque aquí quiero estar para ustedes, pero si sigo acabándome los últimos recursos, no vamos a tener a dónde volver, me van a embargar las empresas, el seguro social, la luz. Desgraciadamente, por favor, AMLO, Dios te bendiga y te ilumine y tengas la sabiduría de no llevar al pueblo de México a la quiebra total. Y lo que eso significa, la delincuencia, los muertos, los asesinatos que va a haber por tu culpa si Dios no te ilumina. Dios te bendiga, AMLO. Ok. Ramón Sesma Coronado. Cerrado mis tres negocios. No tengo ingresos ya para pagar seguro social, impuestos. Te pido, ruego por ti, para que Dios te ayude y te ilumine. En estos días ya no podemos esperar mucho más. Y le hago un llamado a la sociedad y a los demás empresarios a que por favor protejan sus empresas, paguen hasta donde puedan y ya nadie está obligado a lo imposible. Si alguien me conoce, es que cuando ustedes han tenido un problema familiar o que necesitan un préstamo, Marcela, he estado para ti.
Siempre.
No te escucho.
Siempre.
Sergio. Lluvia. He estado para ti cuando me han necesitado. Ahora yo necesito de ustedes y que me comprendan. Si en una semana más alguien llegara a necesitar urgentemente algo y puedo dárselo, se los doy. Pero sería muy irresponsable seguirles pagando a todos sin tener un 5 de recursos. Vamos a cerrar todos los negocios completamente y a ver cómo nos da con la luz, con el seguro social y con todo eso. Afortunadamente, los que tengan créditos de Infonavit, pues la única buena idea del gobierno federal, que si lo dejan de pagar, ustedes no les van a quitar sus casas por 6 meses, les van a prorrogar el pago de sus créditos de Infonavit, nadie los vaya a molestar. Y me acaban de romper los lentes. Pedro, tres lentes, a ver. Yo los invito a rezar por el presidente para que Dios lo ilumine. Sigan, bueno, los que no sean católicos no son obligados. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona sus ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, por nuestro presidente, para que tenga humanidad, para que Dios lo bendiga y lo ilumine. Y apoye a los empresarios pequeños y medianos para que no tengan que sufrir. Mi corazón sangra de dolor por mis empleados, por las carencias que puedan pasar, y escapa a mí. Yo siempre he sido un hombre de Dios. Y no se vale que teniendo en la mano la manera de arreglar este problema, por lo menos se nos piden que nos quedemos en casa, pero no nos dan los elementos económicos para seguir apoyando a nuestros empleados. No se vale. Que Dios te bendiga, AMLO, y te ilumine pronto. Dios te bendiga, no te deseo nada mal. Dios te bendiga. Fuerte.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.